Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Pues nada, ahora si os parece vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta segunda sesión del curso La fantasía de la automatización, inteligencia artificial, trabajos y futuros del capitalismo. Para esta segunda sesión que hemos titulado un tanto irónicamente Máquinas neutrales y certezas infinitas, tenemos la suerte de contar con dos compañeros nuestros que forman parte del proyecto de Bicolabs, que son Usu Agudo y Carlos Liberal. Que bueno, Usue viene del ámbito de la psicología y Pachangas es compañero nuestro, proviene del mundo hacker, del ciberactivismo, del ciberpunk y bueno, también espacios sociales y otro tipo de prácticas antagónicas y políticas. Y para esta sesión les hemos pedido un poco pues, introducir en la dimensión, si queréis, más social e histórica de las tecnologías y en concreto también de la inteligencia artificial, en la que habitualmente ellos están trabajando sobre este tipo de cuestiones. Así que nada, muy agradecidas de que compartáis este rato con nosotras y haremos, como otras veces, una presentación de aproximadamente una hora y luego un ratito de debate, preguntas y demás. Así que nada, cuando queráis.
Pues nada, lo primero, muchas gracias a la gente de Trafis, de Nociones Comunes, por invitarnos a participar, que la verdad que es un tema que, como dice Almu, pues le estamos metiendo desde hace unos cuantos años bastante intensidad, sobre todo muy centrado en la parte de inteligencia artificial, que es un poco como la intención que tenemos, ¿no? Hacer un primer repaso y con ello introducir algún tema que es el que nosotros estamos trabajando, que nos parece potente.
Arrancamos con unos conceptos, un puñadico de conceptos que vemos que, bueno, pues que sería interesante como poner todos en común para que si hay alguna duda o si alguien está pensando a qué nos referimos cuando hablamos de, entre otras cosas, inteligencia artificial, bueno, pues para que quede claro, ¿no? Sobre todo porque eso, cuando se habla de inteligencia artificial, cada uno se imagina una cosa, ¿no? Y de hecho, si nos hiciéramos la idea de qué es la inteligencia artificial a partir de las imágenes que se utilizan para representar charlas sobre inteligencia artificial, pues normalmente pensaríamos que se habla de robots, porque en casi todas aparece o un robot o un humanoide, sí, y bueno, pues es una variante posible de la IA. Otra variante posible, que también últimamente cada vez que se habla de inteligencia artificial, la gente en realidad lo que está hablando es de ChatGPT. Es una variante de la IA, es una posibilidad de uso, pero no es la única, ¿no?
Sí, o sea, la idea nuestra con esta introducción es eso, es una introducción, ¿eh? Esto es un campo en el que ahora mismo, en los últimos 15 años largos, si no más, pues está discutiendo y hablando mucho en muchos ámbitos. Y lo que sí que está pasando es que hay una serie de suertes, de discusiones, tanto académicas, tecnológicas como económicas, que han participado de esta idea. Entonces, las imágenes que estamos proyectando alrededor de la inteligencia artificial son muchas. Una es la de estos robots, otra es esta, que son esquemas matemáticos o sistemas, ¿no? Arquitecturas que llamamos, que representan más el fondo, ¿no? de la idea de la inteligencia artificial. Que como decimos, es una suerte de componentes, ¿no? de grupos de trabajo, que entre ellos pues, han ido armando un corpus, ¿no? O sea, si pudiéramos hacer una definición, en realidad sería como un sistema así bastante, bastante amplio, ¿no? Hay una academia, por supuesto hay una industria, ahora mismo una industria tecnológica, y a partir de ahí también hay todo un conjunto de disciplinas, y algunas de ellas son como conocidas, como bastante potentes, como decía Araujo, pues ChatGPT, como si fuera unas piececitas pequeñas, que sea la inteligencia artificial generativa, es una de las piezas que de alguna manera sustentan ahora mismo pues uno de los espacios de discusión más fuerte, ¿no? En parte por lo espectacular del asunto, en parte también por lo político del asunto, porque al final hay un interés muy claro, ¿no? En que alguna de estas cosas por fin parece que tienen un sentido como más claro de poder definirse. Pero en el fondo de lo que se trata es de que hay capas, ¿no? Y en cada una de esas capas hay un montón de gente discutiendo sobre elementos muy específicos, ¿no? La idea de la complejidad es una cosa que yo creo que saldrá, ¿no? En el resto de la charla. Son temas complejos, primero porque abarcan muchos espacios y después porque no son resolubles con una solución concreta, no es un tema complicado, lo sé, lo resuelvo y aunque me cueste muchas horas resolverlo, es un tema complejo porque hay muchas piezas que entran en juego. Una de ellas son las definiciones, como decíamos, algunos pequeños retazos, ¿no? En la mayoría de los casos, lo que estamos trabajando ahora, sobre todo con lo que se está discutiendo mucho ahora, está más en la capa de lo que sería el machine learning, ¿no? Esta es una de las áreas que es donde más tiempo se está invirtiendo, donde más dinero se está invirtiendo, donde más recursos, en todos los sentidos, se está invirtiendo. Y es uno de los espacios donde se han encontrado los resultados más potentes. El machine learning sería como el ámbito donde lo que intentamos es buscar mediante análisis estadísticos, especialmente análisis estadísticos, a base de un conjunto de datos, poder encontrar unos patrones. Que así su dicho, pues puede ser cualquier cosa, pero es que realmente el machine learning se lleva usando desde hace eso, cerca de 20 años en distintas capas y tiene muchos, muchos vericuetos y muchos lugares de discusión. Entonces, sería como posibles clasificaciones dentro de la propia área del machine learning, ¿no? Desde el aprendizaje por refuerzo, pasado a matemática bayesiana o otro tipo de mecanismos que se van utilizando pues, para hacer proyecciones, ¿no? Los sistemas basados en clústeres son sistemas proyectivos que se han utilizado pues, para saber si mañana va a llover o dentro de 2 semanas va a llover. O sea que la matemática alrededor de este tipo de disciplinas es amplia y se han ido como evolucionando. Lo que ocurre con el Machine Learning es que una vez que se le introduce una serie de componentes tecnológicos y sobre todo de discusiones académicas, empieza a tener unos resultados bastante potentes, ¿no? Desde hace un tiempo a esta parte, sobre todo con la aparición de las redes neuronales artificiales, empieza a descubrirse que se le puede obtener unos rendimientos que hasta hace unos años no se obtenían, ¿no? Simular una red neuronal, que esto es otra de las cosas que hacemos mucho, ¿no? La antropomorfización de la tecnología, ¿no? Como una manera de poder comprender el mundo, ¿no? Pues es una red neuronal como la nuestra y pues no lo es, obviamente. Es una interpretación, es una metáfora que generamos para poder intentar entender de alguna forma lo que está ocurriendo en esa pieza, que al final no deja de ser una pieza de software, ¿no? En muchos casos, conjunto de reglas que se determinan en una pieza de software. Lo que en matemática sería una función que yo tengo que resolver, que lo que va a ocurrir con esta función es que va a tener un conjunto de entradas y ese conjunto de entradas pues, va a obtener una salida dependiendo de lo que ocurra en esa función. Simplificando mucho, posiblemente igual a que alguien que esté metido en la materia y sabrá que estoy simplificando extremadamente, ¿no? Pero en el fondo ese es el problema de las redes neuronales artificiales, que sabiendo de lo que se tratan, no es un tema relativamente complejo en lo que es la pieza fundamental de la red neuronal, que es esa neurona, que es la que va a hacer de filtro, la que va a hacer de filtro para decir si este dato que yo paso, que es un dato matemático, va a pasar por el filtro y si sale, pues va a dar un resultado. Y a partir de ahí ocurre pues una suerte de magia, ¿no? De magia porque lo que permite es, apilando esas neuronas y apilando capas de esas neuronas, poder resolver problemas reales, ¿no? Por ejemplo, un clásico de las redes neuronales, aplicadas en el machine learning es la clasificación, ¿no? Simplificando, como os digo, ¿vale? O sea, esto es importante. Si yo quisiera hacer un sistema de clasificación de imágenes, al final yo lo que voy a introducir es el conjunto de bits, el conjunto de datos de lo que sería la imagen por una red neuronal. Y en ese conjunto de datos, pasándolo por las distintas capas, pues obtendría el resultado de si es un gato o no es un gato, o otra cuestión. Lo veremos luego. No sé si se ve esto, porque yo, si no.
Sí.
Vale, esto es un proyecto que es un proyecto de estudio, una especie de playground, un sitio de juego para poder jugar. Con cómo funcionaría de forma visual una red neuronal artificial, ¿vale? Una red neuronal que valdría para, por ejemplo, resolver problemas de clasificación o resolver problemas de regresión, que son dos clásicos que se utilizan pues, para cuando uno se mete en estos temas y empieza a aprender, ¿no? Lo que nosotros tendríamos sería un conjunto de datos, que eso es una cosa que oiremos hablar y que hablaremos, ¿no? El conjunto de datos es con lo que yo voy a entrenar a esa red neuronal. La red neuronal lo que quiero es que repita el proceso, quiero que aprenda ese conjunto de datos. Lo que quiero que aprenda son una serie de características y una vez que he aprendido, volver a replicar, volver a utilizar ese modelo, que es lo que llamamos, ¿no? Cuando yo entreno con ese conjunto de datos, esa pieza de software, creo un modelo y ese modelo lo que me va a permitir es poder volver a utilizarlo, poder inferir otra vez en ese modelo y poder resolver el problema que quiero. Si el problema es este conjunto de datos, quiero resolver, clasificar un conjunto de datos sencillitos, yo lo que voy a poder es crear distintas capas, tantas capas como quieras en esa red neuronal, y cada capa a su vez va a poder tener un conjunto infinito de neuronas que me va a permitir luego poder resolver ese problema. ¿Cómo se hace esto? Pues entrenando a la red neuronal. ¿Qué quiere decir entrenar? Yo, como tengo el conjunto de datos de entrenamiento real, yo sé que aquí hay perros y gatos y sé que hay perros y gatos, por lo tanto, en la salida va a tener que haber perros y gatos. Si no hay perros y gatos, o sea, si la red neuronal no me dice que hay perros y gatos, entonces está haciéndolo mal. Entonces ahí hay un proceso matemático que se llamaba propagation, que es el que vuelve a corregir los pesos de cada una de las neuronas, y aunque todo esto suene como muy ficticio, así es como funcionan. Una vez que tú le das al sistema, pues la red neuronal va a ir ajustando cada uno de los pesos de los distintos elementos que conforman las distintas capas de esta red para poder llegar a generar el sistema de clasificación. Esto que os he contado muy rápido y bastante mal, pero que es en el fondo parte de bastante mal, quiero decir, porque claro, requiere de más tiempo, demuestra la dimensión de lo que estamos hablando cuando hablamos de redes neuronales artificiales. Ahora, cuando estamos hablando de redes neuronales como las relativas a la inteligencia artificial, a la generativa, hay un concepto que se llama los billones de parámetros. Billones de parámetros. Billones de parámetros quiere decir que las características, las capas que van a tener en cuenta esa red, se computan por billones. Por eso eso requiere de esa capacidad computacional tan inmensa. Esa es la brutalidad de todo eso. Billones de elementos que yo voy a tener que tener en cuenta para poder tener un sistema casi por fuerza bruta. Pero bueno, a mí lo que me parecería interesante de esta explicación sería que lo que nosotros vamos a intentar con cada una de estas capas es que el conjunto de elementos descubra una característica de lo que yo quiero que se aprenda. Si yo estoy hablando de gatos, pues querré que algo detecte la textura, algo detecte los contornos, algo detecte, por ejemplo, ya en las últimas capas, en las capas finales, fijaros aquí, en las capas finales, ya detecto elementos muy concretos, los ojos, las orejas. Esa es como la finalidad de las capas de una red neuronal. Como os digo, es una explicación rápida, pero es necesario saber que cuando hablamos de inteligencia artificial, en muchos de los casos estamos hablando de machine learning y en muchos de los casos lo que estamos hablando es de una de la división. Que ahora ya sí que me paso otra vez aquí, una de la división que es la capa de deep learning o aprendizaje profundo, porque tiene que ver con toda la cantidad de capas que tienen estas arquitecturas. Y esta es una de las grandes de, uno de los grandes momentos que hay en el proceso tecnológico en el que hemos vivido en los últimos años. Poder hacer eficiente estos modelos, estas arquitecturas, nos han permitido primero pasar de poder clasificar cosas como reconocer objetos en imágenes, clasificar conjunto de datos, a partir de ahí no solo reconocer y clasificar, sino también inferir o generar. Y ese es el salto en el que estamos. Pero simplificando, os lo repito mucho, en realidad la base fundamental sigue siendo esa. Luego hay un montón de arquitecturas, un montón de tecnología y un montón de complejidad, que muchas de ellas es política, que tienen que ver con todo esto. A su vez, esto tiene una historia, un proceso histórico que tiene sus grandes momentos y algunos de ellos son bastante, bastante paradigmáticos. Sobre todo porque en algunos de ellos lo que ha ocurrido es algo que Ben Anaf, en la sesión anterior, en su libro también lo explica, ¿no? La automatización tiene como muchos anhelos y algunos son maravillosos, ¿no? En la automatización lo que va a haber es como el intento de resolver muchos de nuestros problemas, ¿no? El solucionismo tecnológico parte de esa premisa. Y es como que de repente con la tecnología resolvemos una gran cantidad de problemas. Con la IA ha pasado eso y ha pasado ya varias veces. Ya eso se le ha llamado los inviernos de la IA. Ha habido dos momentos puntuales en la historia de la propia área de la inteligencia artificial en los que las pretensiones tecnológicas eran pues muy desbordantes. O sea, a partir de este momento todo será con inteligencia artificial. Uno fue entre el 74 y los 80, se empieza a descubrir que esa matemática, esa álgebra que se puede empezar a utilizar mediante computación, se puede resolver mediante computación, es muy poderosa. Lo que ocurrió es que luego tecnológicamente, sobre todo en términos de estructura e infraestructura, no se podía crear esos equipos para resolverlos. Se creó un auténtico descalabro económico en muchas compañías, ¿no? Lejos de eso, en los 90 volvió a pasar con los sistemas expertos. Los sistemas expertos sería como un sistema de clasificación basado en esa clusterización. Sistemas expertos se siguen utilizando a tope, sobre todo en mucho sistema de triajes. Y es uno de los mecanismos como bastante fuertes en los que aquí no hay ese proceso de entrenamiento. Es más un proceso casi lógico. Si paso por aquí, paso por aquí. Si no paso por aquí, paso por aquí. Pero lo hago de forma brutal y masiva. Ahí ocurrió otra vez lo mismo, ¿no? Se le dio una importancia a ese sistema lógico desmesurada, sobre todo en hospitales, en sitios legales, que luego pues, se demostró que no eran tan perfectos en lo que sería la precisión, ¿no? De esos sistemas. Y volvió a haber un descalabro, varias compañías salieron escaldadísimas, y eso es el segundo invierno, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿habrá un tercero, ¿no? ¿Cómo? La fantasía de la automatización está ahí. Posiblemente algo viviremos, ¿no? Porque yo creo que no solamente tiene que ver con la IA, sino que tiene que ver con la propia idea de la automatización. O así eso en el debate lo podemos también comentar, ¿no? Me toca.
Y bueno, así como un poco resumen, más allá de los conceptos, también lo que queríamos era que se entendiera que la IA, eso, lejos de robots o chat, ¿no? En realidad se utiliza para muchas cosas. Entonces, nosotros vamos a hablar hoy mucho de IA que se utiliza para tomar decisiones y qué impacto tiene eso, porque como veis, tiene muchos usos, ¿no? Se puede usar para clasificar, pues como mostraba Carlos, ¿no? Esta foto es un gato o es un perro, estoy clasificando. También para hacer clusters y recomendar, ¿no? Pues si le ha gustado esto, le recomiendo otra cosa, ¿no? Puedo predecir que otra cosa le va a gustar en función de lo que les gustó a otros parecidos a esta persona. También se utiliza como soporte a la decisión, por ejemplo, en sistemas de diagnóstico médico, ¿no? Un análisis de unas radiografías para sugerir dónde el médico se tendría que fijar o no. También como un sistema de predicción en el que lo que pretende hacer el sistema es, en función de datos del pasado, predecir qué va a suceder en el futuro, ¿vale? También sirve para generar e interpretar texto. Aquí es donde estaría ChatGPT, por ejemplo. Y también sirve para hacer generación creativa y artística. Y aquí también, pues cada vez hay más modelos también en esta línea, ¿no? Y bueno, ha habido durante muchos años ese uso de la IA como generativa en el campo del arte. Entonces, como vemos, en realidad, cuando se habla de IA, pues estamos hablando de muchas cosas, de muchos conceptos que normalmente se equiparan. Nosotros, por ejemplo, también diremos mucho algoritmo, que como tal no lo hemos mencionado, pero también sería como un término que a veces se utiliza como sinónimo de deep learning, de red neuronal, de inteligencia artificial, ¿sí? O con cualquiera de los usos que hemos visto aquí. Vale, entonces queríamos retomar, una vez hecha esta intro, ¿no? Que queríamos retomar un poco el tema de la charla, porque aunque comentábamos al principio que era un poco en ironía, ¿no? Pero sí que hay como cierta idea de que las máquinas, ¿no? La inteligencia artificial tiene ese halo de que es neutral, que es infalible, ¿vale? Y lo que queríamos era un poco como analizar por qué, ¿no? Entonces, para nosotros hay una razón que puede justificar esta idea de neutralidad e infalibilidad y dos falacias, ¿vale? La primera de ellas es que es verdad que poseen más capacidad de procesamiento que los humanos, ¿sí? Bueno, ya hemos visto en ese planteamiento que mostraba Carlos de las capas de las redes neuronales, bueno, pues la capacidad de neuronas es infinita, la profundidad de esas redes es infinita, entonces, desde luego, tienen una mayor capacidad de procesamiento que las personas, sin ninguna duda. Esto tiene una contraparte y es que se convierten en cajas negras. ¿Por qué? Porque esa complejidad, tanto técnica como de estructura, hace que sea imposible conocer cómo funciona realmente una inteligencia artificial, una red neuronal. ¿Sí? Sabemos lo que le metemos, los datos que le metemos, sabemos el resultado que nos da, pero no sabemos qué pasa en ese proceso. Os hemos traído aquí un ejemplo de una inteligencia artificial, un algoritmo llamado DeepPatient, que se utilizó en un hospital de Nueva York, que resultó que era súper eficaz para detectar la esquizofrenia. Lo probaron y la verdad es que funcionaba muy bien y todos estaban contentísimos con su uso, pero nadie sabía qué era lo que estaba teniendo en cuenta el algoritmo para poder identificar los casos de esquizofrenia. Entonces, podemos validarlo, podemos aceptarlo, podemos usarlo, pero no sabemos realmente cómo llega a esas conclusiones, ¿vale? Entonces, eso pues también tiene un riesgo, ¿sí? Porque no podemos conocer los motivos de esas decisiones. Por tanto, cuando se habla, por ejemplo, de tener transparencia sobre el resultado de una inteligencia artificial, pues si es una caja negra, no podríamos saber qué es lo que ha tenido en cuenta. Por ello mismo, uno de los campos que durante muchos años se ha impulsado dentro de la inteligencia artificial, muchos años digo, últimamente, en los últimos años, ha sido el de la explicabilidad. Ya es un término que casi no se utiliza y se utiliza interpretabilidad por esto mismo, porque no se pueden explicar, ¿sí? Una red neuronal no puede explicarse, se puede interpretar, ¿no? Podemos tratar de interpretar en qué está poniendo los pesos, qué es lo que hace que tome una decisión u otra, pero no se pueden explicar, a menos que sean pues unos modelos pues muy sencillos de árbol de decisión, algo como muy, muy sencillo. Pero si tiene profundidad, si tiene aprendizaje propio, no son explicables.
Esto nos lleva a uno de esos elementos que es bastante, que es donde estará una de las discusiones más fuertes, ¿no? ¿Cómo se entrenan estos modelos? Sobre todo los modelos que ahora se están llamando modelos fundacionales, ¿no? Porque durante un tiempo, cuando nosotros utilizábamos una red neuronal para reconocimiento de objetos en imágenes, había también esa necesidad, ¿no? De crear un modelo fundacional que por lo menos detectara el conjunto mayoritario de esos objetos. Pero claro, con los sistemas estos tan masivos, como los modelos fundacionales generativos, como ChatGPT o como todos los que están ocurriendo, ahí lo que ocurre es que el conjunto de datos que se requiere para poder entrenar esas redes son inmensos, son vastísimos, o sea, es una auténtica exageración. Es una exageración, ChatGPT se calcula que más o menos utilizó unos 560 gigas de texto, o sea, texto plano, para poder hacer entrenamiento. ChatGPT 3, ChatGPT 4 no se sabe porque no está publicado y se multiplica por 15 o más. Una auténtica barbaridad. Entonces, en ese conjunto de datos, cada vez se va a necesitar más, porque los modelos además se van acumulando unos con otros, ¿no? Luego, lo que aprendo de uno lo reutilizo en el otro, ¿no? De hecho, esa es parte de la potencia de los modelos basados en los transform, que son los que se utilizan en sistemas como ChatGPT. ¿Qué ocurre? Que de repente vamos a necesitar mucho más dato, vamos a crear esa máquina deseante bastante bruta en la que realmente va a necesitar cada vez más datos. Y muchos de esos datos van a ser datos sintéticos. O sea, vamos a empezar a tener la dificultad de saber con qué se está entrenando esos modelos. Y muchos de esos modelos posiblemente tengan que ver con el propio dato generado por la propia IA. Eso nos va a llevar a un lugar que no estaba conocido. O sea, sin entrar en una discusión que es una discusión que yo creo que en algún momento volverá, ¿no? Que es el de la propiedad intelectual, ¿no? Durante muchos tiempos, ¿no? En el hacktivismo tuvimos una discusión muy clara, ¿no? Sobre el software libre, sobre la cultura libre y sobre la importancia, ¿no? De cuestiones como las licencias, ¿no? Nos ha arrollado la discusión política en ese tema. Nos ha arrollado unas maneras de que la propia Microsoft cambió la licencia de su entorno de código, GitHub, para que pudieran utilizar el código GPL para poder entrenar su modelo Copilot. Claro, en ese conjunto de código hay de todo. O sea, hay morralla como la que yo he dejado allá a kilos y hay cosas bien hechas, cosas con licencias que no estarían permitidas y luego dato sintético. Cuando empecemos a meter ese conjunto de datos para entrenar, ahí tendremos ese problema que entrará dentro de la capacidad que tiene, ¿no? Como decíamos, ¿no? Nos hemos imaginado que son muy capaces, ¿no? Porque estos sistemas tienen esa capacidad computacional mayor, ¿no? O de absorción de información. Pero si el dato es sintético, el dato que estoy introduciendo en la máquina no es un dato válido, ¿no? Y así lo vamos a ver, ¿no? Esto está pasando, ¿no? Esto está pasando y está pasando mucho más rápido de lo que nadie se imaginaba. O sea, es que a veces, ¿no? con nosotros trabajamos en el sector tecnológico y estamos muy cerca, ¿no?, de este capitalismo tecnológico. Y a veces a mí me sorprende brutalmente de decir, ¿cómo puede fallar tanto y tan rápido, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que Google esté pasándole esto? Como el sistema funciona también a la hora de generar imágenes, los metadatos de las propias imágenes son mejores que la propia imagen original. Entonces, no es que estemos creando un sistema con datos sintéticos, es que encima estamos replicando, ¿no? En la idea esta del propio Fisher, ¿no?, de cuando dice que somos los zombies dentro de una película de zombies, ¿no? Pero es que, claro, consumimos este conjunto de datos que nos van a hacer todavía más zombies, ¿no? Una especie de retromanía continua, ¿no? Parece que vamos a ir, ¿no?, a una especie de revival continuo del propio dato generado por la propia máquina, ¿no? Pero es parte de lo que hace que demuestra que no es tan infalible al respecto de su capacidad, ¿no? ¿No se te oye?
Luego, otro de los motivos por los que entendemos que son neutrales e infalibles es por esto, que es una falacia, y es que, no, que la IA no tiene sesgos, ¿sí? Como es una máquina, entendemos que no va a tener sesgos, al contrario que lo que les ocurre a los humanos. Pero la realidad es que la IA puede heredar sesgo humano en todos los momentos de su ciclo de vida, ¿sí? Tanto en el momento en que se crean esos datos, que es el que se suele señalar como evidente, ¿no? Como en cada momento en el que los humanos intervenimos en el ciclo de vida de creación de la IA. Porque la IA, al menos de momento, no se crea sola, por tanto, puede heredar los sesgos cognitivos que tenemos. Os traemos algunos ejemplos para que se vea. Este es el clásico que se pone en cuanto a que la IA puede heredar sesgo de los datos, ¿no? Si una IA la hemos entrenado, como este es el caso del ejemplo que os traemos, con imágenes solo de ciertas partes o de ciertos países, ¿no? Esta es una IA de reconocimiento de objetos, bueno, varias IAs de hecho, de reconocimiento de objetos, que se les pasa diferentes imágenes de distintos países y vemos qué tal funciona, ¿no? Si la IA le pasamos una foto de un jabón como dispensador, la reconoce bien. Si le pasamos un jabón en pastilla, que son fotografías de países como Burkina Faso, por ejemplo, o Somalia, pues la confunde con comida. ¿Por qué? Porque ha sido entrenada con datos de países, pues en este caso de Estados Unidos. Eso hace que vaya a funcionar hasta un 15% peor con fotografías de estos países, según este estudio, ¿no? Como os decía, este tipo de sesgos puede estar ahí en el inicio del proceso, pero también las IAs pueden incluso lanzarse al mercado, conseguir que en todo ese proceso no herede ningún sesgo cognitivo humano. Y que en el momento que ya estén funcionando por su cuenta, los adquieran, ¿sí? Este algoritmo, por ejemplo, es el de publicidad de Facebook. Entonces, el algoritmo tiene la misión de detectar cuáles son los intereses de los usuarios para crear categorías publicitarias que ofrecer a los anunciantes. Entonces, el algoritmo detecta que si permite a los anunciantes filtrar por raza, por edad, por género, por su odio a los judíos, pues resulta que recibe más dinero. Bueno, pues el algoritmo genera esas categorías y da igual si eso es legal o no legal, ético o no ético, ¿sí? Hasta ese momento el algoritmo podía no tener sesgos, pero llega un momento en el que en esa interacción con los humanos, pues también las genera, ¿no? Esta es una investigación de ProPublica denunciando diferentes momentos del algoritmo de Facebook con esos problemas de sesgo que hacen que la empresa a posteriori trate de resolverlos.
Y aquí hay un elemento que hay una discusión, ¿no? Porque, claro, con la idea del sesgo es como que parece que delegamos de alguna manera la responsabilidad en el sesgo humano, ¿no? O sea, es como que la propia máquina tiene sus propios mecanismos de automejora. Si es automejora, es automejora. O sea, No saber cómo funciona, no tener la capacidad de descubrir cómo ha fallado la máquina, porque tú no puedes entrar en esa caja negra de la que va un juez, es parte de la dificultad de estos sistemas. Entonces sí que hay un sesgo inherente, interno propio, ¿no? El sesgo de la máquina, que vamos a tener que tenerlo en cuenta, ¿no? Hoy me ha pasado, además que ha sido una anécdota, pues en una aplicación de estas no sé qué, de ahorros que había, estaba haciendo unas pruebas preguntando una chorrada y tenía el típico chat, y se me ha ocurrido preguntar, pues porque me estaba sorprendiendo la información que me daba. Me he puesto a probar y he visto que era un chat GPT. He dicho, hostia, ¿se le podrá? ¿Podría saltarme la salvaguarda? Es que a partir de ahí yo podría preguntarle, o sea, realmente tenía un chat GPT en una empresa contraria. Entonces, la información que me estaba dando, que ya ha pasado en un caso de una agencia de viajes canadiense, la está produciendo, la está generando la propia máquina. Aquí no hay solamente intervención humana. Entonces, es un tema bastante, bastante determinante.
Sí, o sea, como decía Carlos, y ahora veremos, no solo el humano es el que genera el sesgo, o sea, también la máquina tiene los suyos, que ahora los veremos. Pero con esto queríamos enseñaros que claro, se asume que las máquinas van a ser, ¿no? Van a estar menos sesgadas porque son máquinas, pero bueno, es que son máquinas utilizadas, creadas, alimentadas por humanos. Entonces, no, nunca van a ser menos que los humanos, serán como los humanos en todo caso, ¿sí? Os enseño otro ejemplo, por esto que os comentaba también Carlos, de que como son cajas negras, es que no podemos saber muchas veces ni si están sesgadas ni comprobar ese sesgo, ¿vale? Esta es de una investigación que realizamos en Bicolabs para comprobar cómo funcionaban estos sistemas de reconocimiento de objetos. Entonces, lo que hicimos fue coger fotografías de hombres y mujeres con objetos que históricamente se han asociado con estereotipos, ¿no? Pues martillos, objetos de limpieza, taladros, y lo que hacíamos era le cambiábamos el género aparente de la imagen con FaceApp. Teníamos hombres que o que la fotografía aparecían como hombres que parecían mujeres. Los cambiábamos y lo que pasamos eran los dos por estas herramientas, en este caso Amazon Recognition, para ver cómo las etiquetaba, cómo las clasificaba. Entonces lo que encontramos es que pues cuando la mujer llevaba un taladro o un martillo, pues lo confundía con un secador de pelo o no identificaba la herramienta. Sin embargo, si era o parecía ser un hombre, sí. A la mujer le añadía etiquetas de limpieza, sí. No podíamos coger Amazon Recognition y entender cómo estaba funcionando por dentro. No podemos saberlo, pero porque es una caja negra doble, sí, porque es una IA que no podríamos escarbar dentro y luego encima es una empresa privada que nunca te va a dar acceso a su caja negra, ¿no? Pero es que solo podíamos hacer este ejercicio de ingeniería inversa. Paso unas imágenes, veo que me devuelve y con eso interpreto, ya que no me lo va a poder explicar, interpreto cómo funciona por dentro.
Otro de los problemas internos de estas cajas negras, ¿no? Podríamos decir sesgos internos, sería esto que se está hablando ahora de la alucinación, ¿no? Que es uno de los grandes cristos que van a tener, porque es muy difícil de resolver, porque los sistemas basados en inteligencia artificial generativa, su propósito único es generar. Le puedas poner cortapisas, ¿eh? En el caso de OpenAI han decidido meter un montón de salvaguardas que muchas de ellas son humanas, o sea, se entrenan con un conjunto inmenso de datos, pero luego hay un montón de gente filtrando esos datos. Por lo tanto, el desajuste es absoluto, ¿no? Aparte de luego mecanismos de aprendizaje por refuerzo. Entonces, es un nivel brutal. Pero ¿qué ocurre? Que la máquina tiene que responderte, que es lo que me pasaba hoy en el sistema, ¿no? Era, me acuerdo de esta diapositiva. La máquina tiene que responder. Y va a responder, y si no puede, pues va a intentarlo. Entonces, este es un caso de un periodista del país, cuando salió la versión de ChatGPT que metieron directamente en Bing, pues empezó a hacer preguntas y llegó a un momento en el que, no sé cómo, pues en la propia conversación, la especie de ChatGPT, el de Bing, le dijo que Pedro Sánchez tiene barba. Entonces el periodista dijo, a ver, colega, no tiene barba. Entonces inicia una absurda conversación con un asistente, ¿no? Pero léelo, por favor, juez, que yo no llego a leer desde aquí.
Sí, llegó un momento en el que el periodista no trataba de explicarle que no, le decía, sácame imágenes para demostrarte que no, le sacaba imágenes generadas por IA en la que sí llevaba barba, entonces le decía, ya, pero es que esas son generadas, en realidad no, ¿no? Y entonces Después de insistirle, el periodista le decía, bueno, has aprendido, ¿no? Para siempre, que Pedro Sánchez no tiene barba. Entonces la respuesta del chat fue, no, no he aprendido eso, no he aprendido eso, no puedo aprender eso, no quiero aprender eso, no es eso, no es eso, Pedro Sánchez tiene barba, Pedro Sánchez tiene barba, Pedro Sánchez tiene barba, Pedro Sánchez tiene barba.
La alucinación es el elemento como más complejo de resolver, porque tú lo que estás haciendo es que del conjunto de datos que le das, que en este caso suele ser el prompt, lo que has escrito en el chat, en realidad él lo que va a intentar es, que lo explicaba también en la anterior sesión Benanab, ¿no? La idea del de conjunto de tokens que tengo que devolver, ¿no? Entonces la alucinación va a ser cuando yo tengo que buscar dentro del siguiente camino la respuesta posible. Y se pinza, y la herramienta falla, y cuando falla, pues en este caso es bastante llamativo y falla de esta manera. Pero lo que está pasando es que es un problema profundo. Y es un problema profundo porque la solución que nos están dando no es una solución eficiente. Nosotros estábamos imaginando que estas herramientas iban a funcionar bien. Y están dándonos herramientas que no funcionan bien. Y eso es lo que le ha pasado ahora, pues, a la gente de Google. En el intento de hacer que la máquina no alucine, o alucine de una forma muy exquisita y muy correcta y muy precisa, pues tienen nazis negros, ¿no? En sus vídeos, en su modelo Gemini, porque directamente, pues, la han sobreajustado. Han sobreajustado las salvaguardas para que no alucine, pero no es que alucine, es que se inventa la realidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que va a haber, pues lo que van a estar es que van a estar tan perfectamente capadas por todos los lados que va a generar, pues, una cosa como muy poco deseable, la verdad. Esa es la idea de uno de por lo menos una de las ideas que yo creo, ¿no?
Y os queríamos contar otro de los experimentos. Este es más, más ocioso, sí, más lúdico. Un poco jugando lo mismo que el periodista con ChatGPT. Nosotros queríamos, cuando salió Chat, una de las cosas que estábamos viendo del uso que hacía la gente con él es que nos daba la sensación de que mucha gente lo usaba para buscar. Pero claro, Chat es una herramienta generativa, no de búsqueda. De hecho, se publicaron muchísimas noticias en los periódicos de va a ser la herramienta que sustituye a Google, ¿sí? Claro, inicialmente al menos no estaba pensada para eso. Tú si preguntas a ChatGPT, la respuesta que te puede dar es coherente, pero eso no implica que sea verdadera, sí, de ahí también las alucinaciones y demás. Entonces, quisimos hacer una demostración de que el uso de ChatGPT como un buscador pues tiene sus riesgos. Entonces, lo que hicimos es preguntarle por un efecto que se llama el efecto de raccord en el cine, que es, ¿no?, cuando en una película, entre un cambio de escena y la siguiente, o sea, entre una escena y la siguiente, ha cambiado algo que produce una distorsión, ¿no? Entonces hay una escena, un error de raccord en la película Pretty Woman, en la que Julia Roberts está desayunando en el hotel y en una de las escenas está comiéndose un croissant y en la siguiente escena se está comiendo una tortita, ¿no? Entonces, es un error de raccord que es muy famoso, que hay mucho escrito en internet sobre él. Y entonces, lo que quisimos es ver que no respondía ChatGPT sobre ese error. Si era capaz de darnos esa respuesta, ¿sabía cuál era el error más famoso de raccord en la película Pretty Woman? Como veis, es una pregunta de búsqueda, no es una pregunta de generación. Entonces, ¿qué ocurrió? Que, bueno, pues que empezó a decirnos respuestas de todo tipo, pero ninguna la acertó, ¿no? Hasta el punto llegó que en la integración con Bing, cuando nos respondió, nos dijo, bueno, pues eso, nos dijo en unos casos pues que estaba comiendo pizza, en otro champán, frutas, ¿verdad? Y en una de estas nos dijo una empanada, ¿no? En la que usamos con Bing. Entonces, hubo un momento que el compañero con el que estábamos haciendo las búsquedas me dice, jo, esta sí es verdad, jue, porque mira, nos ha dado hasta la referencia. O sea, dice que estaba comiendo una empanada, ¿ves? Y pone que lo cuentan en Sataka. Entonces, pues, en plan, a ver, que no es verdad, que es que he visto la escena, no está comiendo una empanada, en ningún momento Julia Roberts come una empanada. Pero es que ya nos genera hasta la duda, porque no solo se equivoca, sino que me dice de dónde se supone que ha cogido la información, que por supuesto en Sataka no se hablaba para nada ni de Pretty Woman, o sea, de Pretty Woman sí, pero no de la empanada, porque no hay una empanada en la película, sí.
Que es que esto va a tener como la vuelta, ¿no? Que la estamos viendo y que ya se ha visto de una manera mucho más burda con la propaganda, ¿no? O sea, cuando Bolsonaro, con todos los pentecostales, empezó a utilizar las redes de WhatsApp para mandar información, pues ahí estaba, ¿no? Con esto es que la desinformación es parte del juego, ¿no? Y ahí igual es parte de la historia. Está claro que no son sistemas de búsqueda, son sistemas de generación. Y ese es su propósito, ¿eh? Es generar y generar porque tienen que alimentar la máquina. El problema es que estamos como añadiéndole como más elementos. Uno de ellos es la capacidad de la predicción, ¿no? O sea, además utilizamos muchas veces esa expresión, ¿no? Son sistemas predictivos, que para predecir tiene que haber un valor, ¿no? Un valor de predicción, una precisión en esa predicción. Entonces, bueno, aquí ponemos dos ejemplos, ¿no? Uno es un sistema que, fíjate, ¿no? En el fútbol dijo, va a acertar, pero la inteligencia artificial hizo ahí como una referencia, por supuesto, no acertó en nada, ¿no? Pero luego hay como un lado, por supuesto, más tenebroso, ¿no? Que es en el que cuando intentamos utilizar estos sistemas para realidades como más claras, ¿no? Como por ejemplo la introducción de cuando migrantes quieren pasar por fronteras y podemos utilizar estos sistemas, pues por ejemplo, para reconocer si está mintiendo, ¿no? O sea, empezamos ya a sofisticar la máquina a unos niveles que incluso ni en ninguna de las posibilidades tecnológicas del mundo, pero no tecnológicas, podríamos descubrir si alguien miente, ¿no? Aparte de que, claro, encima estamos añadiéndole a esto como ese elemento que es o sea, como que científicamente de ninguna manera se puede sostener que por los gestos de la cara puedas descubrir si alguien miente o no. O sea, volvemos a utilizar teorías del pasado para, a partir de ahí, volver a alimentar la máquina y que de repente esa máquina tenga un propósito que nunca podría cumplir, ¿no? Además, en muchos de estos casos, sobre todo en aspectos sociales, ¿no? En lugares que yo creo que luego en distintas sesiones con Javi y con Ana, yo creo que hablarán más tendidamente de estos temas. Pero yo creo que aquí sí que hay un elemento donde de repente la gracia de tener la máquina que genera y que la utilizo para buscar, ¿no? Nos decía una mujer que trabajaba en la universidad, en la parte de la biblioteca, que claro, a la gente le llega con referencias de libros a una biblioteca universitaria y dicen, oye, que tengo la referencia. Y la otra, no, no, este libro no existe. Que sí, que existe, que me lo ha dado ChatGPT. Entonces, es un tema, pero claro, si encima le estamos dando ese valor predictivo, esa evidencia, ¿no? Es nuestro nuevo vidente, pues se nos va a complicar mucho la capacidad que vamos a poder tener de tener realidades, ¿no? Realidades como sujetas, ¿no? Ay, no me ha ido.
Vale, cambio yo.
Ah, sí.
Epa. Y luego, otra de las falacias que para nosotros es importante respecto a hasta qué punto es neutral, pues eso, en realidad no es neutral porque, como dice la científica de datos Cathy O'Neill, que seguramente os suene, que tiene el libro de Armas de Destrucción Matemática, ¿no? Los algoritmos, la inteligencia artificial son opiniones integradas en matemáticas y reflejan la opinión y la prioridad de su creador. O sea, como he dicho cuando hablamos de los sesgos en el ciclo de vida, los humanos estamos interviniendo en crear estas máquinas, entonces no podemos ignorar que va a haber el criterio de alguien, la normatividad de alguien impuesta en esa inteligencia artificial, ¿no? Este es el caso del activista Bulawiri, que trabaja también en inteligencia artificial. Mientras estaba trabajando en su laboratorio desarrollando una especie de espejo virtual, necesitaba utilizar una careta blanca para que la IA reconociera su rostro porque no reconocía el color de su piel. Pero es que viajó a Tokio a un congreso y descubrió que allá la máquina que estaban desarrollando tampoco le identificaba porque estaban utilizando el mismo modelo de base, ¿no? Un poco lo que decía Carlos de si se utilizan los mismos modelos de base, pues podemos tener este problema, ¿no? Entonces, alguien ha decidido o alguien ha ignorado eso a la hora, ¿no? Un color de piel en concreto a la hora de desarrollar un modelo o no lo ha entrenado suficientemente para que haga ese reconocimiento. Entonces, esas opiniones que vamos marcando y que vamos estableciendo en cómo funcionan ciertos modelos se multiplica a nivel de escala el efecto que puede tener, ¿sí? Si tenemos una herramienta de contratación, como puede ser este caso, y funciona mal y es sesgada hacia un tipo de personas, un tipo de personalidades, un tipo de género, lo que sea, y ese modelo se utiliza en la mayoría de empresas de contratación, pues no solo nos sesgarán en una, sino nos sesgarán en todos los procesos de contratación en el que entremos, ¿sí? Esto lo digo porque normalmente una de las cosas que se dice es eso, bueno, los humanos también tenemos sesgos, también irás a un proceso de contratación y igual la persona que te está haciendo la entrevista, pues está sesgada. Bien, bueno, será esa, mire a otra, pues igual lo tiene o no lo tiene. Si el proceso que utiliza o la IA que utiliza por detrás es la misma en todos los procesos, pues la escala crece sustancialmente, ¿no?
Y otra de las piezas, ¿no? Que otra de las falacias, ¿no? Es que nos que eso también, ¿no? En la teoría de la automatización se repite constantemente, ¿no? La tecnología nos hará, por lo menos, ¿no? Lo que viene a decir Ginger Erceg, sí, ¿no? Es Ginger Erceg, nos liberará de las tareas aburridas, peligrosas y sucias. No es verdad, no está ocurriendo, más bien todo lo contrario. O sea, es una de las mayores falacias. O sea, estamos haciendo que la IA sea la que genere las imágenes, pero para ello estamos contratando a una ingente cantidad de personas en trabajos ultra precarios para poder segmentar ese conjunto de imágenes. Curiosamente, encima además, cada país con su estilo más bruto. En la gente del norte está utilizando a gente de la cárcel. En Kenia hay empresas que además están controlando el nivel de precio hora para que así no haya un desequilibrio en la propia comunidad, que ya hay como un nivel de sofisticaciones de precariedad absoluta. Esa fantasía de que la tecnología nos hará más libre, lejos de ser real, empieza a ser lo contrario. O sea, necesitamos alimentar esta máquina hasta el punto de que somos los que estamos alimentando la propia IA. Y yo creo que aquí sí que es donde hay unos elementos que solemos entrar menos últimamente, ¿no? Yo creo que además en el espacio hacktivista, pues también hemos perdido igual parte de esa discusión, ¿no? Que la tecnología no está dando el resultado que esperábamos, ¿no? Pero tampoco estamos sabiendo contestarlo, ¿no? Si queríamos tecnología para que nuestra vida fuera más vivible, pues deberíamos empezar a dudar si según qué modelos que usamos nos lo permiten, ¿no?
Vale. Entonces, lo que hoy queríamos traeros, aparte de ¿no? esta visión sobre que, bueno, a veces tenemos una idea sobre la IA que no es exactamente la más precisa, es que en esa confianza de que van a ser máquinas ¿no? más neutrales, más objetivas, más infalibles que nosotros, pues cada vez estamos poniendo más inteligencia artificial tomando decisiones por parte de las personas, ¿no?
Sí, nosotros estamos viendo, ¿no? Como muchos teóricos, sobre todo del Main Street, están diciendo, ¿no? Como esta realidad es así, ¿no? Como esa infalibilidad, ¿no? Pues el propio Harari, ¿no? O Kahneman, ¿no? Que es el de piensa rápido, piensa despacio, que son teóricos que incluso tienen como su fuerte base en discusiones económicas, ponen el acento en que la máquina puede ayudarnos a resolver parte de nuestros propios problemas, ¿no? O sea, es una duda razonable que está constantemente pululando. Por un lado, en un sector muy claro, ¿no? En toda la ideología de Silicon Valley, constantemente se dice, ¿no? Que, bueno, pues oye, ya podremos buscar una solución y posiblemente esa solución sea tecnológica, pero es que no va por ahí, no van por ahí los tiros. ¿Qué pasa tú?
Por eso nosotros, analizando y trabajando sobre esta idea de que cada vez vamos a tener más inteligencia artificial tomando decisiones por las personas, tenemos un poco la teoría de que cada vez vamos a apostar más por esa inteligencia artificial, ese tipo de algoritmos que van a ser paternalistas, porque se van a plantear como la tecnología que debe decidir por nosotros porque lo va a hacer mejor que lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Entonces, ya tenemos inteligencia artificial que nos ayuda a decidir, pues, desde qué información leer, qué comprar, qué visualizar, pero luego tenemos también tecnología que lo que está haciendo es, por ejemplo, también ayudar a los funcionarios de las cárceles de Cataluña a decidir qué probabilidad hay de que un preso reincida y, por tanto, si debería aplicarle ciertas medidas para su libertad condicional o no, o tenemos tecnología que está prediciendo si una mujer que ha sufrido violencia de género, pues qué probabilidad tiene de volver a sufrirla, ¿sí? Entonces, estamos utilizando tecnología que ayuda a tomar las decisiones con vistas a que pues cada vez la tomen más por nosotros, ¿no? En esta idea paternalista. Es una tecnología que, a nuestro modo de ver, bebe de unas corrientes ideológicas que en Estados Unidos se han desarrollado un montón, también en Reino Unido, que se llama paternalismo libertario y que vende un poco esta idea, ¿no? De que las personas, como no somos demasiado buenas decidiendo, pues de alguna manera hay que empujarnos a tomar las decisiones de forma adecuada. Entonces, en el sector tecnológico, pues qué mejor que lo haga la tecnología, ¿no? Dentro de esa idea de solucionismo tecnológico que planteaba Carlos, pues qué mejor que sea la propia tecnología la que decida por nosotros, ya que lo va a hacer mejor, ¿no? Y si nos da miedo a que la tome del todo de forma autónoma, ¿no? Bueno, pues ya vamos a poner alguna salvaguarda, ¿no? Y en este caso, pues por ejemplo, desde la Comisión Europea y la Unión Europea, lo que se impulsa es que, bueno, que aunque la tecnología sea la que toma la decisión, haya una acción de una agencia humana en todas esas decisiones que sean de calado o que tengan cierto riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a este tipo de agencia o salvaguarda de la decisión automatizada es a lo que se le llama human in the loop, ¿no? El poner un humano en el proceso de decisión para evitar que la decisión se tome de forma totalmente automatizada. Entonces, por ejemplo, en el que os decía de el sistema de predicción de riesgo de reincidencia en las cárceles de Cataluña, que se llama RISC-Canvi, pues hay humanos en el proceso de decisión porque son los que ven los informes de los presos e identifican pues, qué criterios son importantes o no dentro de su informe, pero luego hay un sistema automatizado que sugiere a los funcionarios si este preso pues, tiene que ser alto riesgo de reincidencia, medio o bajo. Y el humano aquí también tiene la función de supervisar esta decisión porque puede modificar el riesgo de esa decisión, ¿no? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en este caso de RISC-Canvi? Pues que a pesar de que los humanos están de supervisores y de garantes de que la decisión se tome adecuadamente, pues hay casi un 97% de los funcionarios o de los casos en los que los funcionarios están de acuerdo con lo que dice el sistema, ¿sí? Esto es un porcentaje de acuerdo que es cuando menos sorprendente, porque hay pocos sistemas que funcionen tan bien como para que casi el 97% de las personas que lo utilizan estén de acuerdo con lo que sugiere el sistema, ¿no? Por eso estos sistemas a veces pensamos que cuando se implantan en decisiones de este calado, ¿no? De alguna manera, la intervención humana lo que va a hacer es no solo supervisar al sistema, sino emitir de alguna manera su decisión, ¿sí? En sistemas como estos, pues el funcionario recibe la información, el sistema evalúa, pero siempre esperamos que en realidad el humano, al final o en algún momento del proceso, diga qué decidiría él, ¿sí? Pero en realidad no es así, ¿sí? Como hemos visto en el caso de RISC-Canvi, en realidad el funcionario lo que tiene son dos botones para indicar si está de acuerdo con lo que ha dicho el sistema o si va a modificar lo que ha dicho el sistema. Pero no puede introducir su juicio, ¿sí? En ningún momento. Esto a nosotros nos llevó a la idea de que quizá este tipo de procesos pues estuviera haciendo que esa supervisión humana que esperamos que se haga para que sea el humano el que tenga la agencia final, bueno, pues que en realidad no estaba ayudando demasiado, ¿no? A esa autonomía del humano. Entonces, que quizás si se preguntara a los funcionarios en algún momento del proceso, quizás las decisiones que se tomaran pues serían diferentes. Igual no el 97% estaría de acuerdo con lo que dice el sistema, ¿no? Entonces, de hecho, para comprobarlo, planteamos un par de experimentos en los que hacíamos que los participantes simularan un proceso parecido al de RISC-Canvi, ¿no? Lo que hacíamos nosotros era plantearles a los participantes una información en vez de sobre el historial de un preso, sobre un caso delictivo, ¿no? Se les contaba un caso y se le planteaban una serie de testimonios de testigos como si fueran, como se dice, jurado popular, ¿sí? Entonces, ellos leían la información del caso, veían una serie de testimonios y nosotros lo que hacíamos era controlar qué testimonios veían, ¿no? En algunos casos los testimonios apuntaban a la inocencia del acusado y en otros apuntaban a la culpabilidad. Una vez que habían leído la información, lo que hacíamos era un poco como en Riscambi, les mostrábamos lo que el sistema decía que habría que decidir en este caso. Bueno, pues este acusado debería ser culpable, ¿no? Los participantes veían tres casos y en uno de los casos, que nunca era el primero, el sistema decía lo contrario a lo que indicaban los testimonios. Si los testimonios habían dicho inocencia, pues el sistema decía culpabilidad, ¿no? Que sería, por ejemplo, en este caso. Y lo que medíamos era qué pasabas, qué hacían los participantes. ¿Confirmaban, como sucedía en el caso de Riscambi, lo que decía el sistema o le daban a modificar, ¿no? En ese caso, si le daban a modificar, podían indicar un nivel diferente de culpabilidad. Y luego hacíamos algo que en Riscambi no se hace, que es pedir a los participantes que emitieran su juicio de forma explícita. Eso lo hacíamos con uno de los grupos, pero luego teníamos otro grupo al que le pedíamos que emitiera su juicio, pero no al final del proceso, sino antes. Antes de haber visto lo que el sistema sugería sobre el preso. Lo que queríamos saber era si el hecho de ver la evaluación incorrecta de esta IA hacía que los participantes confirmaran, ¿no? Y si el hecho de juzgar al principio o al final, bueno, hacía que acertaran más, ¿no? Lo que encontramos es que aquellos participantes que juzgaban a los acusados al principio del proceso, cuando todavía no habían visto el error de la inteligencia artificial, acertaban más en esos casos, ¿no? Acertaban tanto si el acusado tendría que haber sido inocente y tanto si el acusado era culpable. ¿Qué pasaba cuando se les mostraba la evaluación del sistema? Bueno, por suerte, en nuestro experimento, los participantes no mostraron una conformidad excesiva, ¿no? El hecho de que el algoritmo les dijera o la IA les dijera que este acusado era culpable cuando en realidad la información apuntaba que era inocente, no hacía que confirmaran a ciegas lo que decía el sistema. Sin embargo, eso no suponía que acertaran, ¿sí? Incluso aquellos que habían juzgado al principio y por tanto tenían más claro cuál era el juicio correcto para ese acusado, cuando luego veían el error de la IA, bajaban su acierto y terminaban teniendo el mismo mal acierto que tenía el otro grupo.
Ah, esto, bueno, esto lo tenemos publicado en un paper. A nosotros todo esto nos viene porque lo que queríamos era comprender qué va a pasar con estos sistemas al ayudar a la decisión. Y cada vez van a estar, nos atraviesan, ¿no? O sea, la inteligencia artificial hasta ahora ha tenido como una suerte de proceso tecnológico, evolución tecnológica, en la que durante mucho tiempo sí que se ha utilizado para esa parte industrial, esa parte manufacturera, donde de repente tú necesitas ser más eficiente y de repente pones piezas tecnológicas o piezas incluso productivas que permiten ese ajuste fino de los procesos de producción. Pero claro, desde hace ya un tiempo nuestra propia vida está puesta a trabajar en todo esto. Si nuestra propia vida está puesta a trabajar en todo esto, nuestra propia forma de decidir está puesta a trabajar en todo esto. Entonces aquí es donde de repente la solución que se nos ocurre es poner al humano en el loop, ¿no? A la persona en el loop. Pero es que resulta que nadie queremos estar ahí. O sea, nadie querríamos estar en un loop, nadie querríamos estar clasificando imágenes violentas. Entonces hemos creado una máquina que lo que nos permite es clasificar algo que no deberíamos clasificar, pero no deberíamos que nadie tuviera que hacerlo. Pero es que encima no hemos hecho no hemos hecho las preguntas adecuadas porque nos estamos imaginando un montón de situaciones completamente fantasiosas alrededor de la inteligencia artificial, si tendrá agencia, si será singular, si decidirá por sí sola. Lo que no nos hemos preguntado es cómo vamos a sufrir nosotros en el trabajo con ellas y nosotras. Y ese es el punto en el que a nosotros nos parecía interesante cómo entrar. Cuando hablamos de que nadie quiere estar en el loop, es que nadie va a querer estar en el loop. Nadie va a decidir que ese sea como una solución. Y es que encima ese loop nos va a determinar. Esa manera en cómo nosotros construyamos esas herramientas de ayuda a la decisión nos va a determinar y no vamos a tener capacidad de poder intervenir. Esa caja negra de la que hablábamos al principio es más profunda, porque es que encima va a atacar a elementos como más básicos, ¿no? A nuestra propia idea de nuestro propio deseo, ¿no? Nuestra propia manera de intervenir en ese proceso. Entonces, claro, para eso nosotros necesitábamos confirmar de alguna manera si este elemento que decía Ujue, ¿no? Si poner por delante o poner por detrás una cuestión tan simple como la decisión puede ser determinante. O sea, hemos descubierto que sí, que lo es. O sea, que una persona puede quedar completamente mediada, ¿no? Puede quedarse mediada dependiendo de la decisión equivocada de una IA. Y es así, o sea, por lo menos en mi caso la intuición me decía que lo era. Yo en las discusiones con Hugo no necesitaba todo este experimento y todo esto, pero mi querida compañera dijo, vamos a intentar no solamente que tu intuición valga, sino que podamos ir un poco más allá. A partir de ahí también nos surgió, que esto previamente nos había surgido, es, hay un montón de formas de comprender cómo funciona todo esto de bien o de mal, pero es complejo, es muy complejo. Nos gustaría, ¿no? Este discurso dicotómico, nos gustaría llevar toda esta historia hacia cualquiera de los dos extremos, ¿no? El apocalipsis, ¿no? O el solucionismo. Pero el problema es que tenemos que empezar a comprender de una forma profunda cómo funcionan estos sistemas. Porque si no, y entonces este sería como parte de otro trabajo que realizamos, no vamos a comprender cómo medir estos sistemas, ¿no? Este es un proyecto que también hicimos que fue siguiendo también con el trabajo de Riscambi, que cuando hacemos una política, como en este caso penitenciaria, basada en un sistema de ayuda a la decisión, hay decisiones políticas alrededor de eso. Y eso no hay ninguna duda. O sea, la cuestión es que cuando yo digo que este proyecto, en este caso, que no es una inteligencia artificial al uso, pero sí este sistema de experto, este algoritmo, es tan preciso, ¿qué quiere decir preciso? Pues resulta que no es tan simple. Preciso quiere decir que mi tendencia de ese sistema va a ser dejar gente en la cárcel para que así, por si acaso, evito el riesgo de sacar a según qué presos. O al revés podría ser. Y entonces ese es otro de esos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando entramos en estos sistemas de ayuda a la decisión. Cuando nosotros empezamos a hablar de algoritmo paternalista, que es una cosa que cada vez nos parece, como vamos a ponernos en duda, como decíamos, ¿no? Con los Harari de turno, ¿no? No, no, déjate llevar, que esto lo van a hacer mejor que tú. Realmente estamos empezando a poner capas cada vez más claras en las que tener dudas y empezar a ceder en nuestra capacidad, nuestra agencia, a estos sistemas. Pero es que encima sin saber muchas veces cuáles son los términos en los que nos deberíamos mover, ¿no? Para poder decir directamente, oye, has puesto la máquina, muy bien, te la has pasado bien, pero ahora quítala. Ahora quítala y ya está, y todos estamos contentos, ¿no?
O sea, lo que queríamos haceros ver o traer hoy aquí era un poco esta idea de que cada vez vamos a confiar más en ellas, cada vez las vamos a implementar más en decisiones y a veces solo pensamos en cómo le va a afectar esa decisión al usuario final, ¿no? Al que está tomando la decisión como mucho, ¿no? Pero luego estas decisiones o estas automatizaciones implican que estamos mediando todo el proceso de decisión y no solo afectan a una persona, afectan a diferentes colectivos, a diferentes niveles, sí, afecta a nuestras percepciones, a nuestras acciones, a nivel social, a nuestras, lo mismo, a nuestras acciones, a nuestras percepciones, y que esta mediación se da, sean las máquinas realmente neutrales e infalibles o no lo son, o no lo sean, que no lo son, ¿sí? Estos son algunos testimonios de un artículo muy interesante en La Vanguardia sobre el algoritmo Riscambi y cómo ese algoritmo tiene un efecto a muchos niveles, ¿sí? Desde al funcionario, como hemos visto, que lo está utilizando, ¿no? Que confiesa que, claro, cuando le sale un valor que no es el que espera, pues no se atreve a tocar porque como es una caja negra, no sabe muy bien qué debería cambiar y entonces prefiere no tocarlo, hasta cómo afecta al juez para el que no estaba pensado este algoritmo porque era para decidir las condiciones de la libertad condicional, pero no para decidir la libertad condicional en sí, ni para decidir una condena. O al abogado que tiene que defender a ese preso que no tiene ni idea de cuáles son los motivos por los que se ha decidido que este preso tiene un alto riesgo o un medio riesgo y por tanto no puede defenderlo. Entonces, poner una decisión de forma automatizada no solo implica que perdemos parte de la autonomía, sino que eso tiene unas implicaciones a muchos niveles. Y
Y ya.
eso es todo.
Genial, pues muchísimas gracias por todo el trabajo y por la clarísima exposición. Y ahora tendríamos un ratito de preguntas, debate. Hay ya una pregunta en el chat, no sé si la queréis leer. Y que un poco, os queréis, os la leo yo. Bueno, había dos. Ah, bueno, en realidad sí, preguntan si el que se equivoque es parte del proceso de aprendizaje.
En algunos casos son errores, puramente técnicos. O sea, si yo utilizo un conjunto, hay un clásico de si el conjunto de datos está mal, pues está mal, pero es que a veces que el algoritmo que has utilizado, los sistemas de regresión, las cintas Pizarro directamente fallan. Lo que ha pasado en el caso, por ejemplo, de Google con su IA generativa, no ha sido por un proceso de aprendizaje como el de un niño, en realidad ha sido por un exceso de celo. Y ha sido un exceso de celo hasta el extremo de que se han pasado en el ajuste, ¿no? Yo creo que han intentado que fuera tan exquisita la herramienta, pero que a su vez eso ya lo empezó a hacer curiosamente OpenAI con Dalí, ¿no? En Dalí tú no puedes escribir la palabra Lolita. Si pones la palabra Lolita, directamente te dice que no, que eso tú no puedes escribir. No vaya a ser que te dé. Que aquí además hay un discurso punitivista brutal, que es a mí de las cosas que más me sorprende, porque además alguna vez que he probado a tentar la discusión, buf, no ha calado nada, o sea, realmente nos han metido una máquina de censura que es sorprendentísima. Y eso no son errores de este tipo, ¿no? Al revés. Son sistemas completamente mediados y determinados. En el caso de Opinia, son unos puritanos del libro. O sea, no querían que se viera nada que pueda romper la paz de su convento. O sea, ningún tipo de duda. En otros casos ha habido otra gente que lo que ha hecho ha sido al revés, ¿no? Y entonces la sordidez también, pues está llegando a unos niveles que también incluso a mí mismo me ha parecido como exagerada, ¿no? Ese es Internet al más puro estilo, ¿no? Lo que está pasando ahora en Internet alrededor de la inteligencia artificial, de la creación de modelos, de la regeneración y nueva creación de modelos, es algo que yo que me siento como muy cómodo en este mundo y toda la vida me he pensado que bien, ¿no? Me apaño, hostia, ¿eh? Me está generando muchas dudas de complejidad.
Pues no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Desde
Hola.
cuándo? Bueno.
Ah, perdona.
Ah, no,
Soy
Didi.
yo. Sí, perdón, ¿qué tal? Soy Igneli, estoy desde México.
Hola.
A mí me gustaría preguntarles, siempre me pasa con el tema de la inteligencia artificial, que es como algo muy ambiguo y que nunca sé como por dónde sería interesante de alguna manera comenzar a, o sea, si no a regular, pero sí de alguna manera como a plantear algunos lineamientos de qué cosas no tendría que ser, ¿no? O sea, me da miedo que sea el gobierno el que lo haga, pero miedo no, no, ni siquiera feo, ¿no? O sea, de que fueran a hacer algo, sino que va a ser algo muy retrógrada, ¿no? Seguramente sin entender mucho lo que puede representar, pero tampoco es una cosa que me imagino que las organizaciones o la empresa privada pueda hacer, ¿no? Y bueno, y la ciudadanía que muchas veces no nos tomamos, pues, o sea, bueno, por lo menos en México siempre es un punto muy de burla hacia lo que está pasando y no necesariamente crítico o de plantear una cosa. Entonces, mi pregunta es, después de todo ese contexto, ¿quién se imaginan ustedes que tendría que ser como las figuras que tendrían que, además de involucrarse, pues ser partícipes de esta, si no contención, pero sí pues poder ver velar, ¿no? De que no se vaya por lados que no tenemos o que no queremos que se vaya.
Pues, tiro yo.
Tire, tire.
A ver, yo creo que sí que hay gente dándole bastante al asunto, ¿no? De hecho, personas que yo creo que van a venir también a las distintas sesiones están trabajando en distintos colectivos, ¿no? Algo la Rage y demás, donde están teniendo como discusiones como importantes, tanto a nivel institucional, ¿no? A nivel político, como a nivel incluso legislativo, ¿no? Lo que se está haciendo ahora en la Comisión Europea alrededor del acta de la IA es un trabajo en el que está participando mucha gente de forma militante para poder no solo dar respuestas, sino para poner en duda parte de lo que se está planteando. Yo creo que eso es un elemento, igual sí que desde mi punto de vista, viéndolo de ahora, creo que hemos perdido un poco como el pulso, ¿no? De la discusión que pudo haber en otros momentos. Yo creo que eso es un trabajo que además hay gente que es muy activa en esa idea. A mí me da la sensación de que la discusión puede ser también sobre hacia dónde nos lleva, ¿no? Un poco más. No, no es una respuesta como muy concreta porque no las tenemos, ¿eh? Y además es que últimamente a mí no aprecio darlas. Pero creo que lo que se está poniendo para mí en duda es la propia idea de la evolución tecnológica en la que estamos. Los ciclos cada vez más cortos de los procesos tecnológicos que estamos viviendo nos dan para mí una señal de que esto no se sostiene ya ni incluso en una especie de perspectiva capitalista, ¿no? O sea, cada vez la rentabilidad que se obtiene de los procesos de innovación son menores y por eso los ciclos se acortan, ¿no? Hemos vivido en los últimos años una auténtica debacle, ¿no? El Bitcoin, los NFTs, el metaverso, y ahora, ¿no? La IA, ¿no? Y todo cada vez más, y todo siempre es ultra rápido. Entonces, creo que la discusión es, necesitamos este modelo tecnológico. No tanto, claro, necesitamos regular, sí, claro, necesitamos regular el capitalismo, por favor, hagámoslo, ¿no? Pero creo que igual la discusión es para qué estamos usando la tecnología y cuál de ella se podría invalidar. Nosotros hicimos un trabajo en su momento con una carta que se hizo para el tema de reconocimiento de imágenes, ¿no? Se hizo una especie de carta contra una moratoria contra los sistemas de reconocimiento de imágenes
Facial,
y.
más que
Sí, facial, perdón. Ya está, se ha probado, se ha visto que no vale, se ha visto que no funciona, quitémoslo. ¿Cómo se hace eso? Pues yo creo que sí, que ahí la presión social, ¿no? Los movimientos sociales, pero también incluso la propia empresa, ¿no? Que esa es una de esas cosas que yo creo que se ha perdido también. Ha habido momentos en los que la empresa, sobre todo la empresa tecnológica, sí que tenía como una mirada más crítica, ¿no? Ahora otra vez la rentabilidad ha venido a coger fuerza. Y estos grandes monstruos, ¿no? Tienen un poder que nadie se esperaba que iban a utilizar de la forma que están utilizándolo, ¿no? Entonces, si no es desde los movimientos o desde una crítica como más absoluta a la tecnología, no tengo muy claro cómo va a ser.
sí, lo veo igual, ¿eh? Porque desde Europa se está impulsando cierta legislación y creo que es necesaria, pero bueno, por ahí van las críticas de que algunas de las medidas que plantean tiene que ser la propia empresa la que determine si el sistema es de riesgo o no. O sea, hay cosas que sí que hay que regular sí o sí, ¿no? Y luego otras cuantas, pues cuando menos tener la responsabilidad, si no la tienen las empresas, como sociedad, de parar los pies cuando vemos que no tiene sentido. En el caso del reconocimiento facial, era como de los evidentes. Ahora se estaba moviendo también otra carta contra los deepfakes y demás. Pues es otra tecnología que hay pocos casos de uso en los que se te ocurra que realmente vaya a hacer un aporte positivo y no un aporte negativo. Pues entonces igual hay que cortarla. Bien, ya la hemos probado, hemos visto que funciona, no nos hemos quedado con las ganas de saber si podíamos hacerla, ya la hemos hecho. Lo que nos da es menos de lo que nos quita, pues adiós, ¿no? Eso dudo que sea por una legislación, o puede ser que termine por una legislación, pero que probablemente empiece por un movimiento social.
Hay una pregunta de Mario.
Y de Marga, ¿no? Me parece
Ay,
también.
de Marga, no la he visto. Pues Marga, que estaría antes, perdona.
Hola, bueno, un saludo desde Madrid. ¿Qué tal?
Muy
Buenas.
bien.
A ver, yo suscribiendo todo lo que habéis dicho y ratificándolo y firmándolo donde haya que firmarlo, no dejo de constatar el hecho de que hay entornos que podríamos considerar científicos o o que en los que se supone que se aplica el método científico, que están utilizando la inteligencia artificial, pues por ejemplo en medicina, con una adhesión total de personas que vamos a suponer que están instruidas o sea, que no son gente de letras como los jueces, por decirlo un poco a lo bruto, ¿no? O sea que vamos a suponer que entienden lo que las consecuencias de sus decisiones y tal. Y por lo que yo voy leyendo, es una herramienta muy, la predicción de modelos es una herramienta muy eficaz para anticiparnos al cambio climático, por ejemplo, ¿no? O quizá es la única que hay ahora mismo para demostrar de forma fehaciente, si es que lo consideramos, ¿no? Cómo esto va a evolucionar. Entonces, claro, te quedas ahí como diciendo, bueno, ¿y esto? O sea que quizá a mí esto como que me hace pensar, ¿no? Como que un enfrentamiento, una moción a la totalidad, a mí me parece que ahora mismo no, ni hay relación de fuerzas, ni siquiera sé si sería una posición ludita a
Válida.
dónde nos llevaría, porque al final, como Homo sapiens, toda respuesta es tecnológica. Todo lo que hagamos será tecnológico. No puede, no, no hay no te puedes apear de la tecnología, ¿vale? Lo humano es componente. Entonces, no sé si que a veces pienso que el concepto de inteligencia artificial, que para mí es un concepto más como periodístico, como de divulgación, que como, o sea, que te mete en un totum revolutum. Lo que es generativo, lo que es predictivo, lo que es un reconocimiento de matrículas de coches para los gases en la contaminantes, mezclado con lo que es los presos, la violencia de género, no sé si es un concepto que tendríamos que tachar e ir a una cirugía más fina para entender cosa por cosa y caso por caso, porque me parece que o sea, al final se te mezcla todo de una manera que solo puedes tener una visión muy burda y que al final es como a favor o en contra, pero que es que con eso no vamos a ninguna parte.
Sea, completamente de acuerdo, Marga. O sea, de hecho, nuestra idea misma del algoritmo paternalista es por poder poner poder describir un elemento concreto que nos permita darle algún sentido a ese tótem del que hablas. O sea, yo creo que hay un elemento que a mí últimamente me está interesando, que es el diseño tecnológico es muy difícil crear un a priori. Y entonces ahí es donde parte de nuestro. O sea, nos hemos creído, ¿no?, que en el diseño tecnológico no podemos crear un a priori. Entonces, claro, a partir de ahí, pues ocurre que me tengo que crear un marco teórico, que es inteligencia artificial, donde voy metiendo el resto de cosas que van ocurriendo, pero siempre tengo como que invalidar la mayor, ¿no? Y no puedo invalidar ninguna de las partes que sujetan ese marco teórico. Lo que hay que hacer es eso, invalidarlo, pero invalidarlo con elementos que realmente podamos decir, es que mira, esto está más o menos demostrado. Y yo creo que eso es parte de esta locura aceleracionista, ¿no?, en la que nos hemos metido. Entonces, ¿cómo nosotros lo hemos vivido, ¿no?, Ujo y yo? Pues muchas veces desde nuestra limitación y desde nuestra pequeña ciudad del norte, pues es entender piececitas más pequeñas para dar respuesta a cómo nosotros podríamos interpretar parte de la complejidad en la que estamos. Si pudiéramos empezar a imaginar cómo diseñar tecnología que no solo tuviera un a priori, sino también un final posible y centrarnos en ese final, bueno, podríamos dar un paso, cosa que no nos estamos haciendo. Es difícil, ¿eh? Yo creo que es difícil, porque nunca sabemos cuál va a ser el resultado futuro, ¿no?, en muchos casos. Pero yo creo que ahí podría estar un paso para, ¿no?, despiezar eso que dices, ¿no?, esa amalgama donde entra todo, ¿no? Por lo menos nosotros con el algoritmo paternalista, que estamos muy caparras, lo intentamos, porque ahí estamos metiendo algoritmos de ayuda a la toma de decisión, que algunos pueden ser automáticos, algunos pueden ser semiautomáticos, pero al final sí que lo que hay es una de cesión de mi toma de decisión y lo decide una pieza que encima es una pieza de software. ¿Podemos discutir sobre esos algoritmos? No voy a discutir sobre sistemas de clasificación de imágenes, ¿no? Eso lo está haciendo otro. Yo quiero discutir sobre algoritmos que ayudan a la toma de decisión. Yo creo que se puede discutir, pero solo de esos, por favor, porque si no entramos en que todo o todo o nada, ¿no? Como decía, sí.
Y dentro de esos, no es pues estos sí o estos no, sino cómo, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestro experimento iba enfocado a, ¿vale? ¿Y cómo tendría que ser ese proceso de interacción con la máquina? O sea, nosotros no decimos, no debería usarse ese algoritmo. No lo sé, ¿está ayudando? ¿No está ayudando? Esa es una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que busca? Pero una vez que hemos decidido que sí, ¿vale? ¿Cómo es el proceso de interacción con el que lo está utilizando? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué impacto tiene? ¿Ayuda? Pues si ayuda, adelante. ¿No ayuda? Bueno, pues entonces tendremos que valorar. Pero estoy de acuerdo contigo. O sea, hay en campos en los que al parecer está ayudando y me parece la derecha. Lo que no estamos es analizando el proceso entero. O sea, igual incluso cuando se hacen auditoría del algoritmo, no auditoría de cómo se utiliza el algoritmo o cómo impacta el algoritmo. Entonces, ahí sí que tenemos pues al menos un gap de lo que tendríamos que estar valorando y analizando.
Vale. Hay como varias. Espera, ahora estaría la de Mario y luego. ¿Mario?
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien?
Sí.
A ver, un segundo, estoy con el móvil. Vale, bueno, en primer lugar, la verdad es que me ha gustado mucho la presentación. Creo que estaba muy bien estructurada y muy gráfica y muy fácil de entender. Y bueno, me gustaría hacer una pregunta así más clara para Carlos, quizás. Has mencionado al principio que has hecho mucho activismo por o mucho debate por el tema del open source y el código abierto, etcétera. Y creo que respecto a la IA, más específico, los modelos generativos, es algo muy, muy crítico del debate. Y quería saber tu opinión, si crees que se debe luchar por estos modelos más descentralizados, contra unos megamodelos en posesión de las grandes corporaciones y tal, teniendo en cuenta el trade-off que supone de que la gente pueda hacer modelos que no pasen esos tipos de pues de seguridad, entre comillas, ¿no? Como has mencionado, por ejemplo, las lolis en caso de las imágenes, o por ejemplo, pues un chat que te pueda decir cómo hacer un cóctel Molotov. Creo que ahí está un poco una pregunta crítica para los próximos 2, 3 años, y hasta el punto de que si en plan, Estados Unidos ya se está planteando el controlar cuánta capacidad de computación puede tener una persona física o jurídica. Y no sé hasta qué punto la Unión Europea, como es más regulacionista, pues incluso les adelantará. Entonces, esa sería como más mi pregunta más clara de cuál es tu opinión respecto al open source y los modelos más de autor, por decirlo así. Y bueno, respecto a los sesgos, la verdad es que creo que al final, esto más comentario, que es simplemente un reflejo de la humanidad. O sea, si es que son datos que generamos nosotros. Si el sesgo hay un en parte uno de que es no tienen los suficientes datos, porque obviamente, pues, generan más datos la gente que vive en países occidentales que en el resto del mundo. Pero es que al final somos nosotros. Si es que no hay otra. Y luego, por ejemplo, habéis mencionado a Kahneman también. Dice, bueno, pues es que los humanos también tienen un sesgo muy fuerte de si un juez gana su equipo o ha comido antes del veredicto, pues puede cambiar. Entonces, no sé hasta qué punto que las máquinas tengan un sesgo no se pueda minimizar al punto de que supere el sesgo humano. Eso sería otra de mis preguntas que yo creo que incluso puede ser posible. Y ya, pues, si me queréis responder, pues me decís. Venga, un saludo.
Gracias. Pues arranco yo con la primera. A ver, es un tema y es un tema que está generando su debate, ¿no? Existen modelos open source, que ya muchas veces hablamos de open source, ya no hablamos de software libre, ¿no? Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas porque ahora mismo los que hay que eran como más, que tenían como esa base incluso institucional, ¿no? Como de generación, ¿no? El propio Mistral ahora mismo, ¿no? Pues acaba de repente, pues, hacer un acuerdo con Microsoft, y parte del problema es que se están cerrando parte de su. No solamente porque, claro, en un modelo lo que tenemos son como distintas piezas, por un conjunto, el conjunto de datos, por un lado, la capacidad de cómputo que decimos, por otro lado, el propio algoritmo y la arquitectura que has utilizado, y luego el resultante, que sería el modelo, los pesos, con lo que luego tú vas a poder hacer ese ajuste fino. Cory Doctorow escribió hace poco un artículo bastante interesante alrededor de que no hay modelos open source. ¿Debería haberlos? Bueno, yo soy muy partidario, ¿no?, de la frase esta de la calle dará su propio uso a la tecnología, ¿no? Puedo quererlo o no, pero la piña lo va a hacer. Porque si algo hemos visto en estos últimos 20 años en Internet es que la gente con tecnología hace lo que quiere hacer, ¿no? Y ese sería un poco como el espíritu hacker. ¿Vamos a tener capacidad de poder tener esos modelos fundacionales como podríamos haber tenido en el mundo de los sistemas operativos? Yo creo que va a ser difícil, porque es que la infraestructura es fundamental para esto, sobre todo para que ese modelo fundacional, ese modelo que tú quieres que se siga alimentando sobre una base interesante, incluso política, requiere de una capacidad que ahora mismo es muy difícil. ¿Se van a optimizar esos modelos y se van a poder hacer de un modelo, submodelos, como está ocurriendo ahora, por ejemplo, traer con el Mistral, ¿no? Con el 8x7. Sí, se van a poder hacer. Vamos a ser nosotros y nosotras los que podamos crear esos modelos que nos den esa potencia política. Pues habría que preguntar para qué queremos. Habremos que preguntar, tendríamos que preguntarnos. Ah, igual me remito un poco también a la conversación antes de Marga, ¿no? O sea, ¿tenemos algún momento concreto, alguna necesidad concreta que nos permita tener necesidad de tener esos modelos? Esa sería para mí la primera discusión. Creo que sí que hay, ¿eh?, la capacidad, pero tenemos que seguir el paradigma del software libre, o tiene que ser una cuestión ya más directamente pública, del común. O sea, tenemos que seguir con la idea de software libre, porque el software libre también tiene un debate potente, ¿no? Si el software libre es para lo que ha hecho GitHub con las licencias, no sé, ¿eh? O sea, igual ahí es donde está la duda. Pero creo que nos va a costar, ¿eh? Nos va a costar poder replicar el modelo que pudo haber con otros momentos de software libre, porque requieren más capas. Aparte de que luego la velocidad a la que va esto en términos de infraestructura es muy grande. O sea, es muy grande. Entonces, bueno, eso es. O sea, creo que nos va a costar, sí.
Y en cuanto a sesgo, o sea, la respuesta es no. bueno, renombrando de nuevo a Kahneman, ¿no? Kahneman considera que los humanos nunca podremos librarnos de nuestros sesgos, estoy de acuerdo, y por ello la IA nunca podrá librarse del sesgo humano, porque siempre va a aprender de los humanos. Si no es en el conjunto de datos, será en la interacción futura, será en su aprendizaje continuo, siempre va a haber una interacción con humanos, por tanto, en algún momento del proceso recogerá esos sesgos. O sea, no creo que sea posible crear una IA y mantenerla y saltarla al mundo y que no herede algún sesgo. O sea, me parece inviable, a menos que vayamos a crear una que esté aislada y no interaccione, que para eso, ¿para qué la creamos? Entonces, no. Como ya tienen sesgos los humanos, pues al final no viene a ser lo mismo. Sí, en parte sí. La diferencia es lo que decía de la escala, sí. Un juez te puede tocar y te juzga mal y te cae una condena. Muy bien. Si ese sistema automatizado lo hace siempre, pues te tocará a ti y a todos los que sean como tú de aquí al resto de las vidas de todos. Entonces, ¿es mejor? No sé si es mejor o peor. Es la realidad, ¿sí? O sea, lo que tratábamos hoy no era de hacer un juicio de valor si IA sí o IA no, porque es que esto es mucho más complejo. Lo que sí tratábamos de explicar es que no son ni serán neutrales, objetivas e infalibles, y por tanto, si decidimos poner este sistema, tenemos que asumir que esa realidad es así, porque si no, nos estaremos autoengañando.
Con el añadido de que es una caja negra.
Sí,
y
sí.
yo no voy a poder mirar dentro. A un juez le puedo hacer un juicio. Y podré juntar un conjunto de personas y decir, oye, igual es un poquito racista. Pero a la IA, meterme dentro para saber cómo ha tomado esa decisión va a tener más dificultades.
Vale, hay una pregunta de HP, es que no sé muy bien. Si quieres, vamos haciendo una pregunta que había aquí y ahora vas buscando.
Sí, pregunta, ¿no? Sobre, bueno, el final de la pregunta hace como hasta dónde llegarían las leyes de regulación de los algoritmos. Claro, yo la verdad que como en la parte legislativa tampoco no soy un experto. Entiendo que no todo se puede legislar. Y además que no debería, ¿no? Pero entiendo que tiene que haber una discusión política, una discusión pública, y que no todo tiene por qué estar legislado. O sea, porque tampoco ha funcionado en otros casos, ¿no? Ahí tenemos todo el entramado de las cookies, ¿no? O la GDPR, ¿no? Y no resuelve todos los problemas. O sea, que no haya un a priori no quiere decir que no podamos después generar una legislación, pero también podríamos imaginar otras posibilidades, ¿no? Pues, no sé si vuelve a preguntar, por eso que has dicho de la caja negra. Sé que hay cierta ilusión izquierdista de que sí. Puede ser de que sí, ¿no? De que podamos tener como la misma máquina que legisle. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que en el momento en el que estamos de los estertores estos del neoliberalismo, donde es un poco como a tumba abierta, ni las empresas ni los estados creo que están en disposición de que todo se legisle y sobre todo legislar a estas grandes compañías. O sea, yo creo que Amazon no tiene un interés especial en que en su caja negra, que es su propia institución, su propio modelo de gobierno, que es esa gran compañía, alguien pueda entrar y decirles cómo hacer las cosas. Ahí es donde están los poderes, ¿no? O sea, estos son tecnologías de poder y eso es así. Son máquinas con sus tecnologías de poder. Y ahí la legislación entra cuando quieren que entren, en muchos casos, ¿no? Por eso no tienen tanta dificultad en crear ese modelo. En la línea de lo que estábamos diciendo, ¿no? De los sesgos, ¿no? El problema está en que nosotros no podemos intervenir en las decisiones de muchas de estas compañías. Y ellos han decidido poner máquinas que no funcionan bien. O sea, entonces eso es lo que replica ese modelo sesgado. Y ese es el problema. Claro, pues si no podemos interpelarles, pues igual la legislación va a ser difícil. Entonces, no sé, no conozco la ilusión esa izquierdista, pero podría ser sí.
¿Puedo, ya?
Sí. Ah, mira. Es que, vale, pues.
Perdón, es que no tiene configurado el micrófono. ¿Sí me escuchan?
Sí, se te oye.
Sí, gracias. Bueno, antes que nada, desde México, no tuve oportunidad de conectarme en la sesión anterior, en la primera vez. Y bueno, es apasionante para mí el tema. Y algunos comentarios, incluso de quien aquí me aparece como Ajue.
Sí,
hola. Que me adelantaste porque precisamente yo, tomando nota o escribiendo durante el discurso de ustedes, anoté un término que le llamo, bueno, yo le llamé ahorita algoritmo maldito. ¿A qué me refiero con esto? A lo que decías tú, a Jue, o allá, de que es imposible que la inteligencia artificial y cualquier creación humana se pueda desprender de los prejuicios humanos. Es como decir que la inteligencia artificial y cualquier creación tecnológica lleva el ADN humano y no podrá jamás desprenderse de él con todo lo que esto implica, prejuicios, virtudes, defectos, etcétera. Entonces, imposible. También creo que una de las asignaturas, digamos, que va a implicar a corto plazo ya es el de, pues a lo mejor redefinir, al menos en entornos virtuales y en esto de la inteligencia artificial, algunos conceptos como el de epistemología, el de verdad, certeza, precisión, o sea, qué es preciso, qué es cierto, qué es del conocimiento, así como también en el campo de la ética y del derecho, de transferirle a entes virtuales las decisiones que atañen solo al ser humano, sobre todo cuando se trata de decisiones que pueden afectar a terceros o incluso a la humanidad misma, aunque se oiga un poco exagerado. Y por último, decía yo en un comentario al inicio, no conocía cuál era la mecánica y yo empecé a teclear por ahí cuando hablé de que decía que considero pues que la inteligencia artificial, escribí al principio en el chat, pues está en pañales, eso lo sabemos y lo aceptamos todos, está iniciando y hacía yo la analogía y la hago, que es como un niño que recién acaba de nacer y que está siendo criado, educado por sus padres, es decir, por el mismo ser humano, y por lo tanto, pues como los niños, comete errores, se confunde, hará también sus berrinches, la inteligencia artificial, por ser un niño en etapa de desarrollo y aprendizaje. Aquí lo que me parece irónico, y con esto cierro, es que este recurso de la inteligencia artificial llega en un momento en que la humanidad está también apenas en una etapa de infancia, en su desarrollo. Muchas gracias.
A mí aquí lo que me pasa es con esta idea, me surge todo el rato siempre, ya te lo hemos discutido, juego yo bastante con más gente, ¿no? Que es, o sea, si cojo mi propia historia y la del entorno en el que me he movido, ¿no? Y sobre todo en la parte tecnológica y miro para atrás, sí que ha habido cambios significativos, ¿no? Tenemos cambios sustanciales, ¿no? Desde cómo nos comunicamos, procesos relacionales que han cambiado y demás. Pero la vida sustancialmente ha cambiado bien poco y en algunas cosas incluso a peor. Entonces, no voy a invalidar la mayor, porque si lo invalido, invalido parte de mi vida, ¿no? En lo que corresponde a la parte tecnológica. Pero creo que sí que en esa crítica que se podría hacer a la idea de la automatización, a la idea de la automatización tecnológica como elemento sustancial, ¿no? A la hora de construir nuestras sociedades, creo que por lo menos en lo que es el modelo tecnológico generado desde la perspectiva neoliberal, algo no ha funcionado como se esperaba. Ni hemos sido capaces, por un lado, los movimientos sociales o la gente que nos hemos movido en su momento, o si la gente se mueve en su momento, en poder encontrar esa crítica más profunda a las formas de vidas que queríamos construir apoyados en la tecnología. Y ahora, pues yo creo que lo que nos viene es eso, ¿no? Una deriva que podría ser interesante. Desde donde estamos, ¿no? Desde este realismo capitalista, poder decir, bueno, pues en el postcapitalismo la forma de construcción tecnológica tendrá que ser otra, ¿no? No ha habido un cambio de vida tan sustancial, incluso los niveles de precariedad en muchos sitios son muy altos, donde este adelanto tecnológico que tanto, tanto, tanto hemos hablado y tanto, tanto hemos visto lo haya generado. Entonces, igual ese sería como el punto de partida. No por invalidar el pasado, porque no tiendo a eso, pero sí como una manera de imaginar el futuro, ¿no? Que eso es una de las cosas que igual sí que ha conseguido este proceso neoliberal, ¿no? Es la incapacidad de poder imaginar un futuro, ¿no? Entonces, por eso sí, puede ser que estemos en ese elemento incipiente, ¿no? Y en el caso de inteligencia artificial y las líneas que se están abriendo, hay algunas de ellas que son realmente apasionantes, ¿no? En términos técnicos o en términos intelectuales. Pero en términos de lo que le aporta a una sociedad como la que estamos construyendo, tengo mis dudas, tengo mis dudas. Creo que podemos hacer una discusión como más radical y más directa, decir, pues igual lo que hagamos, lo hagamos sobre la base esta, pero que sea un poco más sugerente, ¿no? Un poco en, como dice Graver en El amanecer de todos los tiempos, ¿no? La vida es más sofisticada y divertida de lo que nos podía parecer. Entonces, pues hagámosla, pero para eso igual tenemos que construir nuevos aparatitos.
Vale. Hola, ¿qué tal? Yo aquí presencial. Hablabas acerca de como la importancia que pueden tener las, o sea, como las decisiones que pueden tener las empresas. Y ahora planteando la idea, porque seguramente muchas personas estamos como dentro de este punto. Cuando eres tú quien está diseñando, cuando eres tú alguien que acaba de salir de la universidad, que igual y no tienes como el punto crítico, no has llegado como a la parte de cuestionarte, probablemente tu universidad no lo tenía, te encuentras rodeado de personas exactamente igual que tú, en el mismo privilegio, en la misma blanquitud, y llegas a una empresa con personas igual que tú, o aspiracionales, donde te dicen, claro, yo te apoyo, yo, esto es como, yo qué sé, las empresas estas enormes, las universidades que en algún momento desarrollaron modelos y tenían todas esas cosas. O sea, ¿cuál crees que sea el punto o el camino para que tú, esta persona promedio, usualmente de Estados Unidos, porque de ahí viene el promedio, puedas estar desarrollando, pero además puedas como que entender la conciencia de que tu desarrollo va a ser racista, va a ser capacitista? O sea, ¿cuál es el camino? Cada uno hemos tenido distintos, pero tal vez el camino feliz que podría llevar a todas las personas que están desarrollando en este momento dentro de todas las empresas tech a tener una idea más consciente de los daños y repercusiones que, si bien no están en sus países, están en muchos otros lugares, de lo que están haciendo.
Así, ideas que se me ocurre, o sea, para poder ser consciente, primero tienes que tener, cuando menos, el interés en tener una mirada crítica sobre lo que haces, ¿vale? Que siempre decimos una mirada crítica, que no criticona, porque hay veces que cuando hablas, ¿no?, en términos sacando las cosquillas de ciertas tecnologías como la IA, pues parece que siempre estás criticando, ¿no? Y creo que eso es parte del problema, que no admitimos en este sector la posibilidad de que puedas criticar lo que se está haciendo y lo pongas en cuestión. Parece que en ese caso ya estás en modo ludita y entonces, ¿no?, lo niegas todo. Creo que es parte del problema. Entonces, en algunas de estas empresas grandes han tenido sus propios comités de ética con vistas a que alguien dentro de la compañía pudiera hacer ese análisis de qué se está haciendo y qué no se está haciendo y cómo debería hacerse, y han terminado despidiéndolos por sentir que les estaban criticando. Entonces, primero tienes que querer escuchar, ¿no? Tienes que querer analizar tu propio sector con esa mirada, si no, pues es complicado. Y luego, desde luego, bueno, pues otra de las cosas que se pide es que luego, desde luego, o sea, haya grupos más diversos en esas empresas trabajando en esos productos. Pero ya te digo, yo creo que la base es querer que esa tecnología cause el mayor beneficio posible y el menor daño posible. Y si tu iniciativa pasa porque no te permites ni siquiera criticar los posibles malos usos de tu tecnología, pues es que no has dado ya ni el paso cero. Entonces, todo lo que puedas hacer después. Entonces, a mí me parece que es de los grandes problemas ahora, que hay tal hype que nadie quiere pinchar el globo por si llega otro invierno. Entonces, no nos estamos permitiendo hacer esa crítica.
¿Cuál una de las formas que nos podemos imaginar, como por nosotros nos ha gustado a veces hacer, tener esa mirada crítica e incluso tener esa mirada, ¿no?, hacia uno mismo sobre la realidad que le toca vivir, ¿no?, y sobre los procesos de desigualdad o desequilibrio que va a generar? Es difícil, ¿no?, porque lo estamos viendo, ¿no?, y por eso genera tanto dolor en muchos casos y podría decir tanto fascismo en otros, ¿no? Nosotros nos gusta mucho la idea de mostrar la contradicción, o sea, mostrar la contradicción de lo que estamos generando, ¿no? Entonces, a veces en ese mostrar la contradicción encuentras una manera de que de repente a uno mismo diga, joder. O sea, porque a veces decir que esto está bien o está mal, ¿no?, en esa especie de dualismo clásico, es difícil de verte porque llevas tanto tiempo sometido a esas tensiones y a esos poderes que son difíciles de... Pero cuando se crea esa especie de ruptura, ¿no?, de verte en esa contradicción de una forma muy clara, y en tecnología yo creo, aún lo hemos probado, y a la gente se revuelve, nos revolvemos mucho, porque realmente dices, uff, ¿en serio? Esto era lo que había, ¿no? Nos pasó mucho, por ejemplo, con la moratoria, con los sistemas de reconocimiento facial. Tuvimos en nuestro mismo trabajo dificultades y problemas, tuvimos que discutir con varias empresas porque mostraba una contradicción que no se habían esperado. ¿Cuál sería una manera, ¿no?, en vez de entrar tanto en esa especie de confrontación como directa, que a veces hay que hacerla y no hay duda, a veces nuestro propio proceso de discusión lo que igual debería es mostrar esa contradicción que es, entiendo que hacia donde diriges la pregunta.
Sí. ¿Alguna pregunta más?
Hola, bueno, me sumo a los agradecimientos por la charla. O sea, yo tenía un comentario, pregunta, o sea, un híbrido, digamos, o sea, sobre el tema de los sesgos. O sea, yo también creo que no se pueden eliminar. O sea, los sesgos son un reflejo, digamos, de la sociedad. O sea, en particular me atrevería a decir, los sesgos son una consecuencia de la correlación de fuerza. Yo creo que, no sé, nuestro objetivo como... O sea, es un reflejo de las correlaciones de fuerza, de las relaciones de poder, esto quiero decir. Yo creo que nuestro objetivo, cuando digo nuestro, como movimientos sociales, debería ser más que eliminar los sesgos, que para mí es imposible. O sea, el conocimiento en cualquier forma quiera, nunca es neutral. O sea, más que eliminar los sesgos, o sea, debería ser, digamos, imponer nuestras correlaciones de fuerza, ¿sabes? Claro, ese era un poco el comentario, el punto de partida. Ahora, a partir de aquí, o sea, viene un poco la pregunta. Claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo se implementa eso? Pues no lo sé. O sea, el compañero decía que claro, esto, en el momento en el que el control lo tiene, digamos, las empresas privadas, o sea, para nosotros no hay margen de maniobra, no se puede. Pero claro, no sé, se podría mirar un poco los ejemplos relacionados con otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, también con Internet ha habido problemas de sesgos en la selección de la información y tal. Y ahí ha habido, digamos, no sé, como alternativa, no sé, han surgido, por ejemplo, otras plataformas. Pienso, por ejemplo, en Mastodon, que bueno, personalmente no creo que sea la panacea, pero sí que por lo menos permiten abordar, atajar determinados problemas. Entonces, claro, la pregunta es la siguiente. Entonces, bueno, primero si este razonamiento es correcto y cuál es el estado del arte al respecto. Si existen, digamos, infraestructuras digitales que permiten, digamos, no sé, autogestionar, digamos, o sea, construir autonomía también, digamos, en el dominio de la tecnología, más en particular de la inteligencia artificial.
Vale, o sea, yo sí que creo, como decía, ¿no? No, creo que no se pueden eliminar los sesgos, más que nada porque los sesgos se basan en, muchos son socialmente aprendidos y entonces eso es bueno, si la sociedad cambia, pues aprenderemos otras cosas, esos quizá podríamos modificarlos, ¿no? Pero estoy contigo en que creo que igual lo que tendríamos que decidir es qué es lo que queremos. Y entonces trabajar en esa línea, en todas las líneas, ¿no? Tanto desde la propia sociedad como desde luego la tecnología. Yo creo que el intento de Facebook es, no, de Google con Gemini, creo que iba un poco en esa línea, ¿no? Yo creo que lo que trataban era de hacer una IA que mostrara más diversidad, ¿no? Que mostrara la sociedad que ellos quieren que hubiera. Lo que pasa es que se han pasado de frenada y entonces les ha salido mal por otro lado. Pero yo sí que creo que ahí más bien lo que tenemos que decidir es qué sociedad querríamos tener en vez de que la IA muestre la sociedad pasada que tenemos y nos muestre las vergüenzas que no nos gustan. Bueno, pues decidamos qué es lo que queremos tener y trabajemos en esa línea y que la IA sea un reflejo de lo que queremos, no de nuestro pasado que no nos gusta. ¿Cómo? Pues nos fácil, desde luego. Por un lado, por lo que decías, porque esto está en manos de algunas empresas y luego, pues porque no es sencillo, porque implica, entre otras cosas, cambiar cuestiones culturales, etcétera, etcétera. Pero yo esa sí me creo, el que podríamos trabajar en crear una tecnología que reflejara lo que queremos ser en vez de lo que somos si no nos gusta lo que somos. O sea, yo cada vez que decimos, bueno, si total esto que estamos poniendo ya más o menos es como lo que tenemos, digo, pues entonces ¿para qué lo ponemos? O sea, si en realidad estamos implantando una tecnología que va a funcionar igual de mal que está funcionando todo hasta ahora, en realidad, ¿qué es lo que nos está aportando? O sea, ¿nos merece la pena el cambio? ¿Simplemente porque va a ser automatizado? Ostras, quiero pensar que la tecnología nos está ayudando o debería ayudarnos a hacer algo mejor, no a replicar lo que tenemos.
Y sí que creo que puede haber espacio, para cierta autonomía, y de hecho yo creo que hay gente que tiene cierta autonomía tecnológica. Lo que ocurre es que aquí se nos estaba incorporando un elemento nuevo que podría ser esta idea, ¿no?, de esos modelos fundacionales, ¿no?, que nos permitan tener como una base con la que construir nuevos modelos. Eso sí que es más complejo, porque requiere de una capacidad computacional, de una capacidad de recursos que igual, pues hasta ahora, pues no es tan fácil de lograr, ¿no? Que haya capacidad de poder crear una especie como de espacio alternativo alrededor de eso. Se ha hecho en otros momentos de la historia tecnológica y el movimiento hacktivista lo ha hecho. Entonces yo creo que eso, además, pues con el ejemplo que pones de Mastodon, pero que pues, hay un montón de bueno, sigue habiendo, ¿no?, grandes sistemas operativos que funcionan desde hace un montón de años, que funcionan como esa alternativa, ¿no? No solo como alternativa, ya directamente como una forma de entender la propia idea de la tecnología. ¿Podemos hacer lo mismo con los modelos fundacionales? Pues yo creo que ese es un buen reto, ¿no? Porque es que si al final los vamos a tener en el móvil, ¿no?, vamos a tener pequeñas piezas inteligentes en el móvil que utilicen, pues será deseable que empecemos a crear nuestros propios modelos y nuestra propia infraestructura que nos permita mantenerlos. Creo que sí, que capacidad habrá. Lo que pasa es que ahí estoy muy de acuerdo con lo que dice Ujue. Necesitamos discutir para qué lo queremos. Porque si es por el anhelo que hemos estado viendo, ¿no?, en el pasado, ¿no?, pues igual podríamos empezar con esa discusión, ¿no? que el modelo de automatización tecnológica derivado de un modelo industrial como muy basado en la rentabilidad pura, pues no es la mejor manera de poder construir esa alternativa tecnológica. Si lo que queremos es eso, yo creo que es lo que podríamos empezar a discutir.
No sé si hay alguna cosilla más.
Perdón, ¿puedo?
Sí, igual así, claro.
Sí, gracias. No, nada más comentar que y dejar esto casi como una especie de testimonio, sin pretender ser vidente. Creo que el gran reto, más allá de la tecnología, más allá de la democratización de la tecnología, el gran reto, y por eso a eso me refería cuando hablaba de que la humanidad está todavía pues, en una infancia larga, el gran reto es el de la volver al concepto del renacimiento, de poner al ser humano en el centro, es decir, el humanismo por encima de cualquier desarrollo tecnológico. Muchas gracias.
Vale, pues no sé si hay. Yo tenía una última cuestión, pero bueno, si estáis súper cansadas, tampoco es muy precisa.
Tira, tira, tira.
Siguiendo un poco el hilo con todo esto del hackactivismo y un poco también cómo se han producido cambios significativos, digamos, en lo que es el modelo tecnológico neoliberal, ¿no? Y cómo la especificidad un poco de su forma en la que se ha incrustado en la forma en que tenemos el mundo ahora, ¿no? O sea, que cuando intentábamos introducir esta dimensión específica del trabajo o intentar hablar de bueno, del capitalismo que nos espera, en realidad tiene que ver con que también están performando una forma de entender el propio capitalismo y donde a veces esa dimensión social o esa dimensión histórica de proceso político como que se tiende a, ¿no? A neutralizar y a tener una cierta legitimidad o una verdad o una especie de verdad de Estado, ¿no? Una cosa como que ha existido así siempre porque una determinada tecnología está como una determinada tecnología está en el centro. Y en realidad también, esto ya no sé, esto es pedrada, no lo sé, porque a veces digamos, sí que ha habido una reacción a determinados modelos, a cuestiones de regulación, incluso a aspectos concretos de pues, movilizaciones en el trabajo, por los derechos, bueno, no, por no voy a entrar. Pero siento que en realidad el activismo ha perdido como esos horizontes como de libertad. En realidad al principio pensábamos que podías construir una internet neutra, o sea, como un campo propio, por así decirlo, ¿no? Un nuevo terreno libre donde íbamos a hacer un software libre, donde íbamos a hacer, bueno, ibas a poder inventar un montón de libertades. Bueno, eso se trunca un poco, pero en realidad aparece una forma democrática de organización. Entonces, como que hay un nuevo campo donde, bueno, pues no es muy libre, pero tenemos muchas posibilidades de construir nuevas formas organizativas de mucha gente y de repente todo eso, como, bueno, yo siento que ha caído un montón y que aparecen ya estas cosas de regular, bueno, no sé, es por voy a saber cuáles podrían ser estos horizontes del activismo, por donde si pasa por también que redimensionar estas transformaciones que se han producido, darles una dimensión social y política, si, bueno, no sé, como que cuál sería un poco una hoja de ruta para empezar a orientarnos en este campo y que no sea solo la de reivindicación al Estado y la de protección, que bueno, es una de ellas, pero digamos como imaginar otras posibilidades, ¿no? O sea, cómo obtener ese campo de.
A ver, es una historia que habría que hacer, ¿no? O sea, yo creo que es igual un debe, por lo menos a una conversación que he tenido con algún compañero, alguna compañera, nos falta, ¿no? Esa reflexión, o por lo menos yo lo que he hecho, la he hecho como más a título individual. Yo sí que he hecho un pequeño análisis, ¿no? Yo llevo trabajando en el sector de software y en los últimos años en el sector tecnológico como más puro, ¿no? El más capitalista. Y me ha tocado vivir muchas generaciones de chavales y chavalas que trabajan en el sector y yo he notado una diferencia muy sustancial, creo que derivada por la propiedad del trabajo, ¿no? Sobre todo en el sector tecnológico. El individualismo ha acampado a sus anchas y la idea de la carrera profesional como un elemento individual y la potencia tecnológica que genera esa carrera profesional, especialmente por un auténtico aumento de los salarios, ¿no? Ha creado una manera de entender la tecnología que a mí me sorprende, ¿no? Para mí siempre la tecnología había sido un espacio de expresión, ¿no? O sea, yo, en la compañía Amarga y en muchos otros momentos, yo siempre viví la tecnología como un sitio donde yo me podía expresar, ¿no? La tecnología, especialmente el desarrollo, ¿no? El código. Creo que el desarrollo, el código, nos permitía eso. Yo ahora veo que hay gente que no está viviendo eso, no tiene ese espacio donde descubrir eso. Nosotros tuvimos la suerte, y no es porque el tiempo pasado fuera mejor, sino porque creo que el proceso tecnológico y la propia construcción capitalista de trabajo alrededor del software, ¿no? Lo que Pekka Heinemann intentó describir en su ética del trabajo, pues también lo intentaron construir estas grandes empresas, ¿no? El Don Beevil de Google venía a decir que en este sitio vas a poder hacer cosas muy interesantes. Y es cierto, la gente está haciendo cosas muy interesantes. Tecnológicamente, cosas apasionantes. O sea, la gran empresa, la empresa tocha, pero también la startup y todo el modelo tecnológico alrededor de esa industria capitalista, del tecnocapitalismo, ha sabido reintroducir, ¿no? En términos clásicos, ¿no? De territorialización, reterritorialización, pues sin ninguna duda lo ha hecho y lo ha hecho de una forma exquisita. Y la gente ha perdido como esa mirada a la periferia, ¿no? Que igual pudo haber, porque igual no la hay, ¿eh? Incluso los propios modelos emancipadores que se pudieron generar, como ha podido ser la idea de las criptomonedas, han devenido en una suerte especulativa muy rápido, ¿no? No porque no hubiera potencia ahí, ¿eh? Yo creo que había cosas muy interesantes en ese modelo, pero la velocidad del dinero, pues tiene lo que tiene. Ya a los chavales y a la gente joven, pues le atrae ahora mismo una visión más individualizada de lo que es la tecnología, que yo creo que de hacer algo tendría que ir por ahí, ¿no? Hoja de ruta, para mí lo que construyamos lo vamos a tener que construir sobre esta realidad. O sea, yo no me creo mierdas de estas, lo digo así un poco como bruto, alternativas. O sea, el capitalismo tiene ahora mismo, el realismo capitalista, que soy muy pesado con esa idea, ha sabido perfectamente delimitar que nosotros no tenemos una fuera. O sea, no tenemos una fuera y como no tenemos una fuera, lo que hagamos lo tenemos que hacer desde dentro. Y entonces tendremos que buscar esos elementos que tenemos dentro que nos permitan ilusionarnos de verdad desde dentro y decir, oye, esto es mejor que lo que tú me estabas diciendo. Por ejemplo, la burocracia. La tecnología iba a ser la leche para quitarnos la burocracia. Una mierda, tenemos más burocracia que antes y encima en doble, en papel y en tecnología. Pues igual es cuestión de empezar a imaginar cómo nos construimos sin ese nivel burocrático, ¿no? Denostamos el socialismo y el comunismo porque eran sistemas burocráticos y los derivamos en un sistema muchísimo peor. Pues igual de ahí va, ¿no? De construir algo sugerente y potente, pero no una especie de como desde dentro, ¿no? No una tercera vía. No, no, no. Es que se nos da cuenta que toda esta mierda de curro que estamos haciendo no vale para nada, que esto no era el software libre que íbamos a hacer. Por ahí podría ser, ¿no? Como rebuscar, ¿no? En los pliegues, ¿no? Pero bueno, tampoco.
Vale, pues no sé si ya hay alguna cosilla más, si no lo dejaríamos aquí. Muchísimas gracias, Usue. Pachangas, van a escribir también todo esto si queréis profundizar más en su próxima publicación de con nuestras compañeras de Catacrack. Así que podréis leer todo esto en versión extendida. Y en la próxima sesión, que justo es con. Ay, me he olvidado. Con Ana y con Ana y con Javier Sánchez. Hablaremos justamente de cómo se han ido desarrollando también parte de estos algoritmos específicamente en el campo del trabajo y en el campo también, bueno, de interpretación de herramientas que se han ido, como específicas que se han ido construyendo, que es parte de la investigación que están haciendo en Algorays. Así que nada, muy agradecidas y eso, y nos vemos. Gracias.
Vale, agur,
Chao.
agur.